directo Marca Bilbao.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a Directo Marca Bilbao en la sintonía de la Radio del Deporte y como siempre también con la tribuna del Athletic que abriremos para ti a eso de la una y media. Con el Athletic eliminado de la Supercopa, mal partido ayer, siguiendo la línea quizás no tan acentuada del encuentro de Copa del Rey, pero sin poderle plantar tanta cara al Barça como era necesario, en un encuentro que al final se acabó marchando por detalles y por errores del conjunto rojiblanco y no pudo ni siquiera darle esa emoción al final con el gol anulado a Iñaki Williams.
Sí, la he visto, yo no había notado que Álvaro la roza, sí que es cierto que creo que vista la jugada, creo que De Jong iba a hacer ese mismo pase, la iba a hacer una cesión atrás y no me había visto que estaba yo allí. Y creo que, aunque la roce con los tacos, no perjudica al defensa. En todo caso, beneficia al delantero porque el pase iba a ser el mismo. Entonces, me extraña que se anule ese tipo de jugadas porque no me parece justo que haciendo ese mismo pase pues la trayectoria iba a ser igual porque es un roce milimétrico, pero bueno, así es el fútbol, las normas son así, no toca otra que lamentarse y esperemos que el jueves pues el gol valga para clasificarnos.
Porque el jueves jugará el Athletic frente a Osasuna, ya hay horario oficial para ese partido y será el jueves, es un partido que además hace que se tenga que cambiar el partido frente al Celta de Vigo. Si todo el mundo ya que quería ir a Vigo tenía decidido el viaje, pues ahora lo tiene que cambiar, porque no será el sábado a las 6:30. El partido Athletic-Osasuna lo han colocado el jueves a las 7:30 en la Catedral. El partido frente a Osasuna, jueves día 16. Ni siquiera el horario es especialmente atractivo, pero bueno. El domingo, el Celta Athletic a las 2 de la tarde. Al menos si alguien tenía previsto ir el sábado y volver el domingo por la tarde-noche, pues lo mismo le da para seguir manteniendo ese viaje y para desde Balaídos pues ir directamente al aeropuerto o a la fórmula de viaje de vuelta que tuviese prevista. Hombre, si es en coche pues tiene una tiradita, pero bueno, los partidos y los horarios que son así y al final pues hay que tragar con ellos. En lo que se refiere al equipo, ayer muy poco reconocible. Escuchábamos a Iñaki Williams, no tuvo buen partido Iñaki Williams, tampoco su hermano cuando salió al terreno de juego, pero es que en defensa tampoco se estuvo bien, no estuvo bien Paredes, lo de Lecue, hubo momentos en los que realmente te hacía pasarlo mal porque le veías que estaba completamente superado y era prácticamente un drama. En lo que se refiere al centro del campo tampoco se controló, no hubo esa precisión y esa calidez en el pase, en lo que se refiere de calidad, sí, calidez incluso también, sí, en el pase en la zona de ataque, tampoco los cambios aportaron nada, un equipo poco reconocible el de Ernesto Valverde ayer.
Es que también enfrente hay que ver lo que tenemos, hemos intentado apretarles un poco arriba bloqueando su salida, para que no nos metieran muy atrás, eso conlleva un riesgo, pero ellos saben jugar pues bueno, con poco espacio y con espacio, y claro, al final quizá nos ha faltado un poco ajustarnos, pero bueno, es una parte del juego. Enfrente teníamos a grandes jugadores que hay momentos en los que bueno, en los que no perdonan. El segundo gol de ellos no ha sido fuera de juego por muy poco y los nuestros han sido fuera de juego también por poco. O sea, realmente la situación ha estado un poco por ahí, porque luego en cuanto a ocasiones, más o menos, es verdad que ellos nos han llegado por momentos, pero eso ya lo tenemos que admitir. Pero nosotros también les hemos llegado a ellos, hemos tenido respuesta.
Sí, pero el problema es que igual no se llegó a competir de manera clara, en el sentido de poder realmente aprovechar la oportunidad que se tenía de pelear por un título.
Sí, hemos tratado de mantener siempre el partido abierto y vivo hasta el final. Es una pena no haber que uno de esos dos goles que hemos marcado no hubiera subido al marcador para meter un poco más de presión al Barça en ese momento. Y lo cierto es que, bueno, ellos han empezado muy bien el partido, sobre todo en los primeros 10 minutos, en el que nosotros todavía nos estaba costando ajustarnos un poco. Y también el inicio del segundo tiempo nuestro tampoco ha sido tan bueno. Yo creo que después de ese inicio, que nos han hecho los dos goles, nosotros hemos ido creciendo. El primer tiempo ya hemos terminado llegando más, llegando bien a su área y con la posibilidad del empate. Y en el segundo, pues también se veía que podíamos hacer un gol en alguna jugada. Lo que pasa es que, bueno, hemos estado acertados, y cuando hemos estado acertados han sido dos situaciones de fuera de juego. Y bueno, es verdad que hemos perdido una buena oportunidad de llegar a la final de la Supercopa, pero bueno, tenemos que seguir.
Y en ese seguir llegarán los partidos frente a otro tipo de equipos, porque Valverde resume fácil lo que ha pasado en esos malos momentos, en los peores momentos del Athletic el día de ayer, en ese partido de ida en la Supercopa.
Bueno, que tenemos enfrente al Barça. O sea, que no teníamos enfrente a... O sea, no es una cuestión que en el partido... Los partidos solo se analizan en función de... Oye, es que ahora... El contrario nos hace una ocasión, es que ahora no estamos bien. Bueno, pero es que enfrente tenemos lo que tenemos. Me preguntan por Lamine Yamal si es un jugador que va a ser extraordinario a lo largo de los años. Pues tenemos enfrente eso. Pues es que ellos juegan, generalmente no pierden el balón, generalmente la dan bien, generalmente... si les dejas espacio corren y corren bien. Rafinha tiene unas carreras que, pues bueno, pasa eso, y que nosotros, pues bueno, que intentamos apretar, intentamos quitársela, intentamos llegar, y bueno, pues a veces las aciertas y otras veces pues hoy no la hemos acertado, y cuando la hemos acertado nos lo han anulado. Pues eso pasa, no es nada más que eso.
Nada, pues así está la cosa, no es nada más que eso, que te enfrentas al Barça y que hay veces que se puede y otras veces que no se puede. Así que, pues, en ese sentido, el resumen claro por parte del entrenador rojiblanco, de Ernesto Valverde. No pudo el Athletic, fue un partido pues más flojo de lo que la situación requería, evidentemente, para poder haber intentado pasar a la final, después de la semifinal que se va a disputar hoy entre Real Madrid y Mallorca. En el Athletic también comentarios sobre una de las noticias que está en boca de todos: la cautelar a Dani Olmo, fundamentalmente, para poder jugar. No jugaron los afectados Pau Víctor y Dani Olmo en el partido de ayer, a pesar de que por la tarde llegaba esa cautelar que provocó la reacción airada entre bambalinas del presidente del Barça, Joan Laporta, con cortes de manga, con insultos en la zona del palco, lanzados al aire a representantes de las territoriales, federaciones territoriales que estaban ahí. Vamos, todo un cuadro y un panorama absolutamente increíble, que antes del partido, en declaraciones a la televisión, Jon Uriarte resumía de manera espléndida.
Sí, bueno, es un tema del que tampoco tengo mucha información, pero de lo que he leído ahora justo antes de la entrevista, que al parecer es una medida provisional tomada por un órgano político, y ahora son la Liga y la Federación, con sus alegaciones, las que tendrán que defender la decisión que tomaron. Y bueno, aparte de eso, es que tampoco tengo mucha más información. Quizás sí saco una conclusión, y es que llevamos 8 días del nuevo año y estamos viendo lo que es alucinante. A los clubes se nos pide hacer un esfuerzo por crecer, por hacer de nuestras competiciones más grandes, por un lado, y por otro lado también hacer esfuerzos como venir aquí, a un país lejos de nuestros aficionados, a disputar esos partidos. Pero luego vimos situaciones de este tipo que son esperpénticas. Yo creo que no se puede una situación así, porque viene muy mal para el fútbol español.
El CSD, el gobierno, ha decidido que el Fútbol Club Barcelona, por el bien común, básicamente, y resumiendo así en trazo gordo el comunicado del CSD, por el bien de todos, lo suyo es que juegue con estos jugadores y que, pues, aquí paz y después gloria. Claro, Habrá que ver lo que pasa cuando esto le pase a otros. ¿Cómo será la cosa? Que hasta entre los jugadores lo ven extraño, a pesar de que, claro, quieren que sus compañeros jueguen. Uno de los capitanes del Athletic, Iñaki Williams, lo hemos escuchado antes.
Bueno, pues en la misma línea que creo que todos los aficionados del fútbol, sorprendidos, ¿no? Porque parece que las normas no son iguales para todos, pero bueno, creo que nosotros tampoco somos los que tenemos que decidir y los que deciden si han decidido esto por algo será. No deja de sorprendernos. Creo que la imagen del fútbol español puede quedar un poco empañada porque hay mucha división, porque no se entienden muchas cosas, pero bueno, creo que tenemos que cerrar este capítulo por el bien del fútbol español. Yo me alegro por Dani Olmo y por Pau Víctor, porque creo que es una situación muy difícil para ellos y ellos lo único que quieren es jugar al fútbol, así que por la parte que me toca como profesional del fútbol, me alegro por ellos dos, porque ellos lo que quieren es jugar al fútbol.
¿No tenéis la sensación de que hay gente con una pandereta y una trompeta y desde el Athletic como club que ha tratado de hacer las cosas mejor o peor, pero siempre dentro de un orden, están levantando la mano y diciendo, oiga, señores, las cosas habrá que hacerlas bien, ¿no? Es que esto parece eso, de pandereta, de los carnavales de Cádiz. Chico, que aquí no vivimos en un carnaval permanente. De jugar en Arabia también roza lo carnavalesco.
Para nosotros el Atleti hoy, a pesar de que hemos tenido varios aficionados, ha sido jugar fuera de casa. Es una lástima porque un partido tan atractivo como este, si se hubiese jugado más cerca, creo que el campo se hubiese llenado con muchísimos aficionados nuestros. Es una lástima que se tenga que ir a cientos de kilómetros de nuestra gente, de nuestras familias. Creo que no tiene ningún sentido que juguemos en Arabia, pero bueno, el fútbol está ahora así, es una lástima y como te digo, para mí es una pena.
Más claro, imposible, Iñaki Williams, dentro de lo que puede decir, evidentemente, un jugador sobre unas cosas y sobre otras, incluso también sobre ese gol anulado, el último, el que puede ofrecer más dudas con ese toque de Álvaro Yaló, que al final pues acabó por no generar ninguna inquietud en el Barça en los últimos minutos. Ahí estuvo quizás la posibilidad de pelear el partido. Hubo varias jugadas más, hubo también alguna jugada clara, algún pase, por ejemplo, recuerdo por la frontal del área para que intentase rematar, pues le llegó a Vesga y como es zurdo se la puso de la derecha a la izquierda y al final entre pitos y flautas se acabó la historia. Pero bueno, ese penalti que se fue al limbo, Valverde.
Sí, es verdad que Álvaro va a disputar el balón y lo toca, porque soy al lado del y lo toca. Y veo que Iñaki va saliendo y de entrada yo pienso que es fuera de juego porque no he visto a Íñigo que está ahí. Entonces, no lo sé. El árbitro es el que aplica el reglamento, tanto el anulado, si le toca a Álvaro, parece. No es un pase de Álvaro, es una acción, pero bueno, es lo mismo que si alguien pasa el balón hacia atrás y la toca uno de los tuyos y el jugador está fuera de juego y es fuera de juego, supongo que es fuera de juego.
Pues lo supone, y lo supone bien porque eso es lo que al final se decidió, o sea que poca más historia. Enseguida vamos con más de lo que sucedió ayer en ese partido de la Supercopa, eliminado el Athletic Club. Próximo partido el jueves que viene, tenemos por delante una semana entera hasta el partido frente a Osasuna a las 7:30 de la tarde. Aplazado un día hacia atrás, el encuentro frente al Celta pasa del sábado por la tarde al domingo a las 2 de la tarde, el encuentro en Balaídos. Y afortunadamente, como vivimos aquí en directo, el partido del Athletic será en San Mamés. A partido único, el partido de la Copa. Siguiente escalón para seguir avanzando. Los octavos de final frente a Osasuna. 3-3 para Bilbao Basket en la FIBA Euro Cup en este grupo, en esta nueva fase. 74-65 en este caso frente a Le Portel, con Pansar que estuvo espectacular con esos 18 puntos, 5 rebotes, 4 asistencias y 21 de valoración, y con Jaume Ponsarnau dirigiendo al equipo desde el banquillo. Vamos a ver si podemos escuchar a Jaume Ponsarnau la valoración del técnico sobre lo que pasó ayer, sobre ese encuentro, sobre ese partido.
Because played from the respect our opposite team, we considerate that the
la explicación en inglés y la explicación en castellano.
Give the opportunity the reporter and won the game. Como la primera parte hemos jugado desde el respeto a nuestro rival, hemos jugado con energía, con ritmo, con más o menos jugadores inspirados, pero como equipo entendiendo el partido que teníamos que hacer. Hemos tenido dificultades para atacar su presión en toda la pista, pero hemos ido encontrando la forma de hacerlo. Y la segunda parte, pues hemos cometido un grave error. Error de concentración, error de mentalidad, error de, bueno, pues que demasiados jugadores estaban pensando en que no lo estaban haciendo bien. Eso está condicionando al compromiso de las cosas que tiene que hacer para el equipo, y el portero lo ha aprovechado. Es un equipo que ha jugado pues desde la intensidad, desde el corazón en ese momento, ha encontrado jugadores y ha encontrado la forma de remontar el partido. Al final hemos encontrado defensa otra vez y por eso hemos podido ganar el partido.
Pues esa es la valoración y la explicación, grosso modo, de lo que pasó en el encuentro, que deja, entre otras cosas, también como últimas horas en Bilbao Basket, dos partes médicos. El de Tomás Hielo, que sufre un esguince medio tarsiano del tobillo izquierdo, con afectación del ligamento bifurcado en su inserción calcánea. Bueno, pues habrá que estar pendiente de la evolución, pero tiene pinta de que cosa complicada y de bastante tiempo de recuperación dentro de lo que es un esguince. Y además también esguince de tobillo izquierdo para Harald Frey, con afectación del ligamento peroneo astragaliano anterior y peroneo calcáneo del tobillo izquierdo en este caso. Así que bueno, pues ahí están esos dos esguinces con afectación de diferentes ligamentos de Harald Frey y de Tomás Hielo. Así que difícil que Bilbao Basket pues pueda contar con ellos para el próximo partido, frente a Unicaja en casa, este sábado día 11 a las 6 de la tarde. En ese partido no estarán estos dos jugadores. Veremos el grado de afectación también de esos ligamentos para el siguiente encuentro frente al Barcelona, en Barcelona, el día 19 a las 5 de la tarde. Las últimas horas de lo que está pasando en el deporte en Vizcaya. Además, en balonmano había partido, jornada entre semana adelantada, la del fin de semana, la jornada 12, para nuestro equipo de balonmano en Baracaldo, en primera categoría, balonmano Zuazo, que perdió a domicilio ante el balonmano Elche 33-24. Sigue la cosa igual y sigue con, bueno, pues una sola victoria para el balonmano Zuazo y 11 derrotas en esta competición, que se le está haciendo muy muy dura en la Liga Guerreras para las de Joseba Rodríguez. En directo Marca Bilbao en Radio Marca hasta las 3 de la tarde, contigo si quieres, ya sabes, a través del WhatsApp en el 696-036-196. Puedes dejar tu opinión, si puede ser con audio, mejor, y así te escuchamos. 696-036-196. Hablaremos del Athletic Barcelona. No vamos a abrir porra hoy para la final, porque no está el Athletic, así que la semana que viene ya nos centraremos en el partido de Copa del Rey, que por cierto, si eres uno de los 50 que participó en los dos días que hicimos porra, pues ayer y antes de ayer, pues que sepas que puedes tener la posibilidad de llevarte el lote de bacalao, porque nadie pronosticó un 0-2. Hubo derrotas, pero nadie pronosticaba que el Athletic no iba a marcar. Hubo algún 1-3, algún 1-2 y algún 0-0, empates a 1, a 2es, pero no hay ningún 0-2 a favor del FC Barcelona. Por lo tanto, entre los 50 habrá alguno que se lleve ese lotazo de bacalao Eguino. Hasta las 3, directo Marca Bilbao, Radio Marca 91.4 FM, www.radiomarcabilbao.com, aplicaciones móviles, app y web de Radio Marca. Hola también a los que estáis en los podcasts.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Big Mat Adel, profesionales de la construcción. Descubre tu almacén de confianza donde encontrarás los mejores productos, con calidad y precio garantizados. Big Mat Adel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdacao. Big Mat Adel, tu almacén de confianza.
Restaurante Argaeche, especialistas en chuletas y pescados a la brasa. Disfruta también de nuestro pulpo, en plena naturaleza, en el Monte Argalario, a solo 5 minutos del BEC. Disponemos de parking propio, 3 terrazas, comedor principal y choco privado. Todo tipo de eventos. Síguenos en Instagram, @argaecheberria. Teléfono de reservas 944-971787.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas psicoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo. WhatsApp 609-451-668, teléfono 94-499-7205, también en centrounevi.es.
¿Buscas materiales de construcción que duren toda la vida? En GECOL fabricamos adhesivos para cerámica, morteros técnicos y sistemas SATE de la más alta calidad desde hace más de 40 años para proyectos que perduran en el tiempo. GECOL, construyendo juntos, construyendo para toda una vida.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
Salones, dormitorios, cocinas, baños, cualquier estancia de tu vivienda puede ser mejorada, reformada o construida. Te enseñamos en 3D cómo va a quedar tu nuevo hogar. También realizamos reformas integrales. Confía en Kiram Diseño y Decoración. Estamos en la entrada Usánsolo, calle Ander de 1 a 2. Visita nuestra amplia exposición con diferentes ambientes. Web kiram.es.
Ein Profit Bilbao, la tasca alemana de Bilbao en la plaza del Ensanche 7. Ambiente futbolero total donde seguimos a nuestro Atleti y a equipos de la Bundesliga. Todo ello acompañado de Hofbräuhaus Beer y productos de Hermanos Tate. Y para llevar a casa nuestras salchis y demás, visita nuestra charcu en Colón de la Reategui 25, en frente del parking del Ensanche. Aupa Atleti, pros.
Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras 3 tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino. Toma bacalao, bacalao, que toma bacalao. Patrocinador oficial del circuito de ranking de golf del Palacio de Urgoiti.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Bueno, mira, al final los goles siempre vienen por errores de un tipo o de otro. O sea, no hay una situación de un gol que marquemos nosotros o que marque el contrario, que no parezca que, o sea, que no aparezca un fallo. Pues porque esto es un juego de fallos. Nosotros tratamos de buscar el error del rival y ellos tratan de buscar nuestro error. Ellos nos apretaban y bueno, nosotros hemos intentado jugar y pues bueno, hemos perdido el juego y ellos lo han aprovechado, pero el fútbol se trata de eso. Entonces, pues bueno, somos el equipo que somos, intentamos tener los mínimos errores posibles, pero es posible que podamos cometer errores como nos han costado los goles, pero es así. No hay nada.
Bueno,
que...
mira,
no hay nada. Ya los goles siempre vienen por errores de un tipo o de otro. O sea, no hay una situación de un gol que marquemos nosotros o que marque el contrario, que no parezca que, o sea, que no aparezca un fallo. Pues porque esto es un juego de fallos. Nosotros tratamos de buscar el error del rival y ellos tratan de buscar nuestro error. Ellos nos apretaban y bueno, nosotros hemos intentado jugar y pues bueno, hemos perdido el juego y ellos lo han aprovechado. Pero el fútbol se trata de eso. Entonces, pues bueno, somos el equipo que somos, intentamos tener los mínimos errores posibles, pero es posible que podamos cometer errores como nos han costado los goles, pero es así. No hay nada que. No hay nada que objetar porque es así es este juego.
Bueno, quería recalcarlo a Valverde dos veces, que ha salido el corte en un par de ocasiones. Bueno, pues los fallos del Athletic, que sí, que evidentemente también los tiene que provocar el Barça, pero no es todavía una muestra suficiente como para decir que el Athletic está en un tipo de dinámica concreta o no, pero sí que es cierto que nos dejó fríos el partido de Copa, se solventó y se solucionó con esa tanda de penaltis accidentada, con ese punto de penalti que parecía arena de playa. Y en el partido de ayer, pues es que realmente no acabamos de ver al Athletic, no sé, contados minutos. Quizás ahora analizaremos el porqué, o al menos nuestro porqué y el porqué de los que siempre se sientan aquí en torno a la mesa de Directo Marca Bilbao, en Radio Marca. Abrimos la tertulia.
La tribuna del Athletic.
Con Ivón Echevarrieta. Hola, Ivón, muy buenas.
Eduardo, muy buenas.
Jonander Lambea, hola, Jon,
muy buenas.
Rafa Beato, hola, Rafa, muy
¿qué
buenas.
Tal?
Y Guardián. Con un partido, el de ayer, que yo, sinceramente, me lo esperaba distinto. También incluso por el Barça. Me esperaba que íbamos a disfrutar, que iba a ser una locura. Ya cuando ves la alineación del Atleti dices, uff. ¿O no? ¿No dijiste demasiadas bajas? Algunas por necesidad. Es que claro, es que tampoco puedes hacer otra cosa. Algunas por necesidad, todas, ¿no? Otras por... Bueno, por necesidad la de Marcos, no.
Hombre, de Marcos había jugado 120 minutos hace 4 días. Y, bueno, 3 días.
Y yo creo que hubiese hecho mejor 90 minutos que Lecue.
Bueno, eso, una vez visto, todos somos listos, ¿no? Pero
igual, sin verlo.
Igual al minuto 10 tiene que pedir el cambio porque le falta una pierna, no pues sé. Sí.
Entonces sacas a Lecue.
¿A los 10 minutos?
Sí.
Bueno, no sé, yo no tengo elementos de juicio para saber si podía haber jugado de Marcos o quien sea, ¿no? En el lateral.
Mira, el que no podía jugar era Nico Williams.
No, la idea era que no jugó el otro día. Estaba fresco, pero lleva 2 días, bueno, casi 3, 2 días y medio sin entrenar. Ayer prácticamente estaba descartado. Hoy ya se ha levantado mejor y hemos hecho una prueba en el al comienzo para ver si podía estar en el banquillo, porque bueno, evidentemente no íbamos a arriesgar nada. Ha hecho la prueba, ha hecho el calentamiento con los demás y bueno, se ha sentado en el banquillo y por eso después le he sacado, pero bueno, sí, no, en ese sentido, un jugador que no el día anterior no puede entrenar, pues siempre tienes muchos reparos para que juegue un partido. No, la verdad no pensaba que podía que jugar hoy, o sea, que pudiera jugar hoy, y al final ha podido jugar unos minutos. Esa es la realidad.
Bajas de Nico y Sánchez, cuando se dan las dos a la vez, se pierde, bueno, se pierde mucho, iba a decir un poquito, no, se pierde bastante, ¿no?
Sí, para mí es fundamental. Las bajas de 4 jugadores muy importantes en el 11, 3 que podemos decir que son totalmente diferenciales, Nico, Sancet y Galarreta, ¿no? Creo que en el Atlético hoy en día, jugando contra un equipo del nivel del Barça, que presenta su mejor 11, quizá tenga entrada Olmo, pero lo demás, pues es que no... para mí son bajas muy, muy, muy importantes y que se notaron mucho a la hora de sobre todo para mí el tema es que en comienzo del partido hasta el gol del Barça el Atleti no era capaz de tener balón, lo perdía muy rápido, se entregaba el balón muy rápido al Barça. Y sí es cierto que a raíz del gol cambia un poco y el Atleti sí que... A mí desde los últimos 25 minutos del primer tiempo no me disgusta el equipo, me parece... Bueno, quizá también el Barça levanta un poquito el pie del acelerador de apretar como aprieta los 20 primeros.
Consiguió estar en el regular, ¿no? O sea, porque sí, realmente no, bien, bueno, bien...
No, bien, o sea, yo... Creo que se podía haber entrado al descanso con un empate perfectamente, por ocasiones y por cómo el Atleti estuvo ese rato. Sí, es cierto que al principio, al comienzo del partido, no éramos capaces de tener balón porque la presión del Barcelona obligaba a golpear largo, Unai golpeaba todo largo y luego no ganábamos ni duelos, ni caídas, ni era entregarle todo el rato el balón rápido al Barça. Creo que además la posesión lo decía que era muy favorable al Barça. Luego, ese tramo final del primer tiempo, yo ya digo, a mí el equipo no me disgusta y creo que se podía haber entrado al descanso con empate. Luego, si es cierto que sabes el segundo tiempo, vuelve a entrar mejor en el comienzo del segundo tiempo el Barça, te hacen el 2-0 y ya a partir de ahí sí que es todo mucho más complicado. Pero... Joder, yo creo que valorar el partido de ayer, si tener en cuenta que el Atleti tenía cuatro bajas importantísimas a día de hoy que condicionan totalmente la forma de jugar contra un equipo como el Barça, que joder, es que jugar por dentro con Galarreta y Sanzet a la hora de tener el balón cuando lo robas, es que te cambia totalmente el plan de partido. Es que vamos, yo eso...
Te da la sensación, Ivón, que...
Vamos a saludar a Asier García, que si no parece que ha llegado más tarde y luego preguntarán...
Es que
luego,
tarde,
y luego preguntarán, oye, pero no ha llegado, multa, la gente que está escuchando multa. Dice, no ha llegado, ¿cómo?
Bueno,
¿dónde está Asier?
Con un
muy buenas,
punto Asier. De Rion, dame un chat.
Bueno, pues eso, para ti también. Se os bajó un poquito el suflé, la emoción cuando visteis el 11 y visteis que no entraba Sanzet ni siquiera en la convocatoria, que Ruiz de Calarreta estaba en banquillo, Nico en banquillo, que tenía que jugar Lecue porque... Encima Gorosabel también tenía un virus o un proceso gripal y no podía jugar.
Ahí, por ejemplo, con De Marcos está claro que la idea que se tenía era con jugar con Gorosabel.
Tiene pinta, sí.
Porque, hombre, al final juegas en Logroño con Óscar, al final está claro que ese es un poco el plan, ¿no? Pero no sale bien, al final tienes que, sobre todo, tener precaución con esos jugadores que a día de hoy no están al 100% y que... Hay ciertos jugadores que por edad y por circunstancias hay que cuidarlos en cuanto a minutos, recuperación, descanso. Y sí que yo, al final, hemos estado viendo al Atleti con muchas, titularidades diferentes, con gente de nueva, con gente, hemos hablado del fondo de armario. Pues ayer también podía haber sido una de esas propuestas en las que todo el mundo iba a funcionar, todo el mundo iba a tener esa posibilidad de hacer a un equipo intenso y fuerte y yo creo que nos quedamos un poco cortos, ¿no? En casi todo. Entonces sí que quizás nos está faltando ahora mismo ciertos perfiles de jugadores, como hemos hablado, la diferencia entre Galarreta, que es un poco el que puede manejar un poco el timón de un equipo que necesita eso, necesita alguien a veces de ese saber estar, de colocar, de frenar, de acelerar. Y ayer metimos mucha pierna por dentro, o sea, mucha capacidad de esfuerzo, de presión, incluso hombre a hombre, y al final nos quedamos muy cortos de poder tener esa posesión, esa posibilidad de tener en zona de tres cuartos el balón. Vimos a un Iñaki muy, muy metido de delantero, muy segundo punta, más que en banda, que yo creo que es donde tiene esas virtudes ya demostradas.
No tuvo buen partido tampoco Iñaki.
Bueno, a ver, al final, como dice, bueno, son situaciones de acierto, porque el balón que coge esa de volea en una acción que igual tiene opción de hacer gol, nos vamos al descanso con 1-1, de haber sufrido, de haber dado la vuelta, de tener otras sensaciones.
Sí, algún disparo también.
Y creo que no fuimos capaces de tener ese acierto para meternos en el partido nuevamente. Yo creo que el sopapo del Barcelona en el primer tiempo, cuando nos mete el gol, nos hace reaccionar. Nos cuesta, pero al final, de una manera igual no muy limpia o no muy acostumbrada este año a tener esa facilidad con balón, pero conseguimos llevar balones a banda, sobre todo Berenguer, que estuvo muy acertado en esas cosas. Bueno, pues podíamos haber tenido ese acierto, pero bueno, al final también estamos jugando contra un equipo muy potente. Yo creo que nos faltó más que nada eso, la, un poco la conjunción del equipo, el tener el equipo muy hecho. Ahí también vi bastantes zonas de desajustes y creo que al final hace que al final un equipo con muchas novedades en ciertos puestos, pues que a veces también cuesta, y eso hay que entenderlo.
Pero más allá de los nombres, yo creo que más clave la baja de Gorosabel casi que la de Ruiz de Galarreta y la de Nico.
Más allá de los nombres, yo la sensación que me dio es que habíamos retrotraído a unos años atrás, a los años de las finales, donde la Teti iba un poco acoquinado, ¿no? Que salía al campo, bueno, con demasiado respeto a un equipo que es en condiciones normales, y jueguen los que jueguen en unos y en otros, pues normalmente te gana, siempre o casi siempre, porque desgraciadamente es así, ¿no? Ahora mismo el Barça tiene más poderío que el Atleti, ¿no? Y eso fue un poco lo preocupante, ¿no? Que se ha dado una... hemos llegado con un pico de forma extraordinario al parón, y que el equipo ha vuelto del parón con un estado de forma extraordinario, pero por lo malo, ¿no? Más allá de que jueguen estos o los otros, porque Iñaki Williams jugó ayer, ¿no? Pero es que, bueno, sí, parecía que era Iñaki Williams, pero no era Iñaki Williams.
En el momento
el que se fue de vacaciones.
En el momento clave, por ejemplo, una de las cosas que hemos destacado, ¿no? Que el Athletic estaba contando con mucha gente, con prácticamente todos siempre en condiciones y en buena forma física, y en el momento clave la forma física de alguno igual no estaba bien, y encima ha habido lesiones y mala suerte, porque claro, lo de que cojas una gripe o un virus o lo que
pero
sea,
justo
pues
después de un parón, además, tampoco... que vamos.
Pues yo es que no compro la idea de que fuese el momento clave, para mí es todo lo contrario. O sea, todo lo contrario.
Hombre, creo sinceramente
que el objetivo, para mí no, creo que sinceramente el objetivo del Atleti, los objetivos tan ambiciosos y tan bonitos que tiene el Atleti por delante, son mucho más importantes que la Supercopa que se ha jugado ayer. Yo se lo tenía asumido. Me preocupa entre cero y nada haber perdido. No, decir, ya, no, es un título.
Sí, pero es lo más. Bueno, es el más sencillo.
Ya, pero estamos hablando
porque
de.
Solo son dos partidos. Solo por ese tema. Porque son dos partidos.
Pero estamos hablando de si el Atleti. Mucha gente está criticando que si jugó Nico 30 minutos, que por qué no jugó de inicio, que no sé qué, que las bajas. Es que para mí el objetivo importante ahora mismo es el partido de Osasuna, y prefiero, para mí era más importante el partido de, oye, ¿puedo dar mi opinión? Sí. El partido de Vigo que el de ayer, para mí, esa es mi opinión. Creo firmemente que los objetivos de la tiene que ser volver a luchar la Copa del Rey, luchar ese puesto de Champions y hacer todo lo posible por llegar a la final de la Europa League. Y para mí el partido de ayer es muy poco importante, bastante menos importante que el Logroño la semana pasada. Con lo cual, yo no hubiese arriesgado absolutamente nada, como hizo Chingurra, aparte cuando sale, no podía jugar. Galarreta no podía jugar, Oyal no podía jugar. Yo a Nico no le hubiese sacado ni Harto Grifa en la segunda parte con un 2-0, porque vuelvo a repetir, para mí lo de la Supercopa es un objetivo muy, 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 muy menor, por muy título que sea. Bueno, y que se va allí, perder, se coge el dinero y nos vamos para
a ver,
casa.
Una vez que pierdes, y ya tienes que volverte para casa, pero joder, después del partido que haces en Logroño, el partido frente al Barça de ayer, va a llegar el jueves el partido frente a Osasuna y vas a pasar y vas a hacer un buen partido, ojalá, porque... Yo creo que te condiciona el partido de ayer.
¿Sabes lo que te van a explicar todos los entendidos al respecto? Es que después de un parón, y seguramente por microciclos y masociclos que están bien orquestados desde la gente que lleva la parcela física del club, te van a decir que te toca estar un mes por debajo de tu nivel al que estabas en diciembre. Porque si no, en abril y mayo no llegas. Pues con lo cual todo eso es egoísimo que está pensado en Nico, en Iñaki, en Ollán.
Ahora mismo,
a ver, no mezclemos las cosas. Es que acabas de decir una cosa muy grave. Es que estás diciendo que el Atleti vaya a Supercopa a llevarse el dinero y que poco menos que no se presente, vaya.
No, mi opinión es esa. Que yo no le doy cero importancia a haber perdido un título.
Que no tiene, bueno, tiene la importancia que tiene, vamos.
Para mí ninguna, porque no era un objetivo. Para mí no es un objetivo del Atleti este año. Para mí. Igual hace tres años, cuando lo ganamos con Marcelino, el club necesitaba dar un paso adelante, el club necesitaba luchar por un título.
Era un paso adelante.
Muy adelante, pero eso es. Pero hace tres años no es la situación de ahora.
Y ahora la confirmación de que.
Para mí no, porque si no, luego os quejaréis de que en abril y en mayo el equipo está fundido.
Así es, la confirmación de ser un equipo ganador, si queréis.
queremos un equipo ganador, si queremos un equipo potente, si queremos un equipo como también en lo institucional, es, oye, no nos vaciléis con la historia del Barça. A mí me gusta ese Athletic potente, ese, o sea, Athletic que pone encima de la mesa todo en lo deportivo.
O sea, ayer era un partido en el que Nico tenía que forzar y jugar de titular, y jugar infiltrado.
No, nadie está diciendo eso.
No, jugar lo que jugó y luego intentar
eso,
que
jugar. Tú estás diciendo que sale, que salgan, se pasen, que cojan los billetes.
En momento eso, en otras reversas, lo que yo no he dicho. Yo he dicho
que no importa nada eso.
A mí no me importa nada el título de la Supercopa de ayer. No me importa nada, porque tenemos objetivos muchísimo más importantes
como club que la Supercopa. Como club Asier, pelear los títulos, o pelear lo máximo que puedas. Y ayer el Atlético no peleó lo máximo que pudo.
A mí dame el equipo fresco contra Osasuna y prefiero ganar en Vigo que ganar ayer. Yo, es mi opinión.
Muy radical eso.
Yo comparto bastante lo que dice Asier. Y si vamos a los hechos, entiendo, considero que no hay que irse a los extremos de decir que, no me interesa nada.
Yo no he dicho que te importa
a
cero perder.
A llevarte la pasta y a marcharte. Que es un objetivo menor y que la conclusión que saco de ahí es que vamos y nos volvemos con el dinero.
Estaremos de acuerdo en que es el cuarto título en la escala de valores.
Te ha faltado hacer la rima con Santander y ya está, ir y volver. Venga, ya está.
Lo que quería decir es que entre decir que no importa absolutamente nada y que vas a trincar en la pasta y tal, y a ver, pues evidentemente estás allí, lo disputas con los que salen, tienen que hacerlo lo mejor posible. A mí me faltó en el segundo tiempo intensidad, me faltó concentración, me faltó de algunos jugadores que, pues lógicamente vienes de un parón y todavía pues tardarán un poquito en coger el nivel.
Estoy y está orquestado, no tengas ningún tipo de
duda.
Y planificado.
Pero también es cierto que si vamos a los hechos, lo que tiene el Atleti por delante este año, considero que a la hora de priorizar objetivos, el partido de ayer no es una prioridad grande y lo demuestra. Yo os hago una pregunta. Estoy convencido de que si ayer estás jugando una semifinal de Copa, una semifinal de Europa League, Sanse juega, Galaxy juega, Nico juega. Y a Gorosabel le hubieran enchufado o hubiera jugado
De Marcos no hubiese jugado Logroño,
lo de ayer no se podía prever. Porque podían contra, pero seguramente hubiera repetido De Marcos.
De todas maneras,
entonces, lo que quiero decir es que los hechos demuestran que dentro de las prioridades, que es un poco, creo, lo que le entendí a Asier, dentro de las prioridades de este año, el al final Ernesto y el club, pero sobre todo Ernesto, valora y dice, hoy no voy a arriesgar absolutamente nada con los jugadores importantes.
O sea, una cosa son los temas musculares de arriesgar que te rompas durante luego un mes o mes y medio, y otra cosa es que el equipo en general, no sé si por no arriesgar o no arriesgar, pero el equipo en general, no, a mí no me preocupa todavía, pero yo creo que el partido de ayer condiciona el partido que va a tener el Athletic el jueves que viene frente a Osasuna.
Absolutamente nada. Y hablar de preocupar es que vamos.
Creo que genera mucha más necesidad ahora el partido frente a Osasuna y quizás incluso ansiedad, porque has visto en dos partidos en los que no has tenido tu nivel.
Para acabar lo que iba a decir, a mí la sensación del partido de ayer es más de un bolo, de un partido de pretemporada, un partido amistoso, por lo que rodea, por la forma de afrontarlo, a la hora de reservar y tener precaución.
No seamos como el Barça y lo llamemos copita de chupito y luego cuando
yo ganamos. Sensación que me da el ir a ese país a jugar sin aficionados en un campo que no está bien, con todo lo que ha rodeado, que se habla más de lo, y al final que está preparado pues para que el domingo jueguen su partido los dos equipos que todo el mundo allí quieren que jueguen y punto. Me da la sensación, yo no hablo
eso
de que el torneo
tenga
más importancia o menos importancia. A mí me hubiera gustado que el Atlético hubiera ido ayer con los jugadores que juegue y que gane evidentemente al Barça y que el domingo le gane al Madrid, pero eso no quita para que la sensación que me da el partido ayer, por concentración, por intensidad, que me faltó un poquito del equipo en el segundo tiempo y tal, y por todo lo que rodea el partido, me da la sensación más de un bolo en verano de un partido pretemporada de jugar una semifinal de una competición. Porque, calor, y te vuelvo a decir, si ayer jugamos una semifinal de Copa o de UEFA League, estoy seguro que la alineación hubiera sido muy diferente, la actitud hubiera sido muy diferente en cuanto a concentración, intensidad y lo que requería el partido. Y por eso a mí me da esa sensación.
Y lo que requiere requiere el partido, de esas cosas que estás diciendo que requiere el partido, lo vas a necesitar efectivamente en marzo y abril, en cuartos y en semis de esas competiciones, que es una intensidad física, que es una intensidad física que tú ayer no puedes tener. Y no puedes tener porque está todo planificado, que tú no puedes estar 9 meses en plena forma.
Así es, yo te compro, te compro eso, pero tú imagínate, imagínate que el partido del próximo jueves, es que estás diciendo que ahora estamos en un momento
de pretemporada,
Valle,
y planificado,
pero que tienes un partido físicamente, tienes unos octavos de final de Copa,
y por eso, en una semana, y por eso has tenido el partido de Logroño, el partido de ayer, y todavía 7 días más por delante, para
tendrás que volver a coger un poquito en esta semana.
Un poquito ya la tienes.
Ya lo hemos visto este año. A principio de la temporada sí ha pasado lo mismo. A principio de temporada.
Evidentemente.
Si el día del Getafe parecía aquello un amistoso de temporada. Sí, y el día de Montjuic, que fue la segunda jornada de liga, fue otro partido infame.
Pero esto el jueves no te lo puedes permitir, ¿eh?
Hombre, ya, claro. Es que luego vimos el tercer partido que no te podías permitir perder contra el Valencia y lo ganaste. Bueno,
es que dice Asier que estamos en un momento ahora para que luego estemos...
Llevas exactamente desde el 21 de diciembre de pretemporada. Llegas al partido de Osasuna con 28 días de pretemporada, que es más que lo que hiciste en verano. Y estás en ese momento, pero es que, a ver, es que es una evidencia que el Atleti físicamente estaba como un disparo en octubre, noviembre, diciembre, incluso septiembre, y en Logroño y ayer hemos visto, como estaba diciendo Ivonne, que la intensidad del equipo no era la apropiada para ganar el partido. Evidentemente que no lo era.
Creo que has llegado a mencionar, en tu reflexión, enero... Y joder, enero nos estamos jugando todo. O sea,
todo, que la Supercopa no es todo, que lo sería todo para ti, para Valverde.
La Copa.
Pues sí, la Copa. Claro, pues vamos a ver cómo está el equipo la semana que viene.
Pero vale, por eso, vamos pero no enero.
¿Tú sabes lo que cambia el estado físico?
Los primeros días de enero.
Hernández, ¿cuánto cambia el estado físico, Ivonne, de un jugador en 9 días? ¿Cuánto? El mitad de una pretemporada. ¿Entre mucho y infinito?
Te cambia, sí.
Joder, una barbaridad.
Pero escúchame.
Pero que no va a tener nada que ver.
Además,
jugar en San Mamés. No vas a jugar en el.
Claro.
En
el estamos también, de todas formas.
De cartón piedra. No vas a jugar
en el Barça. Creo que la obligación también de una plantilla es que pueda disputar todos los partidos con garantías, con la gente lo mejor posible. Y creo que a día de hoy, teniendo un fondo armario como tenemos, teniendo posibilidades de cambios, se puede refrescar el equipo. Creo que lo hemos visto, lo hemos valorado, le hemos dado valor a...
Fernando, perdona, cuando Ernesto Valverde dice somos el equipo que somos, quiere decir, traduzco, 2:: a ver si os creéis que vamos a ganar todos los partidos y al Barça le vamos a pasar por la piedra cada vez que juguemos contra ellos.
No, pero...
O sea, porque la gente está en un nivel de subidismo, o sea, que la gente se cree que ya no va a volver a perder el Atleti ningún partido.
Yo soy partidario,
y eso no es así.
Yo soy partidario de competir todo donde juegue. Sí. Es mi forma de ser y la forma de verlo. Está muy claro, yo te digo sinceramente que si hubiera estado Sancet bien, si hubiera estado Grassi bien, si hubiera estado Nico bien, yo lo hubiera puesto de inicio, no tengo ningún problema, porque yo voy a intentar ganar el título en el que voy a competir.
¿Qué te crees? ¿Que no hubieran jugado? Claro, hubieran jugado ayer.
Y es más, creo que es una de las formas también de dar sentido a cuando ganamos también la anterior vez, de lo que cuesta llegar a esta posición para poder competir un título, y es un título, y eso nadie lo va a negar. El cuarto en la lista o en el rango de este año, también te lo digo.
Seguro.
Vale. Sí. Y vuelvo a insistir que hoy en día, con las formas de trabajo, con el tema de planificación, con el tema de los cambios, creo que hay posibilidades de dar juego a todos teniendo un equipo potente si lo tienes. Otra cosa es como ayer, en el que te encuentras con dudas, problemas físicos, que hay que trabajar con precaución, porque sí que es verdad que al final, aunque fuese también la final, si estoy con uno que se me va a caer en 2 minutos, no me vale tampoco. Entonces, yo puedo ver que de Marcos hay que protegerlo, yo puedo ver que el resto hay que protegerlo, pero si estuviesen bien, yo los hubiera puesto de inicio.
Además, que
es
no, claro,
que yo iría por el título, yo me hubiera gustado ver a mí, por mucho que sea un bolo, por mucho que sea allí, que estoy de acuerdo,
puede remontar,
por mucho Escúchame, por mucho que sea un bolo, por mucho que sea un partido allí, que haya desconcentración y tal, para mí la exigencia de como profesional es de ir a competir al partido.
Se nos olvida por el título. Una cosa, un pequeño detalle solo, que el Atleti tiene un equipazo y tiene muchos jugadores, podía haber jugado con los mejores, con los otros y con los demás allá. Y los de enfrente, ¿qué son? ¿Unos pelanas o qué? Es que juegas con el Barcelona, que tiene un equipazo del copón de la baja.
No estoy hablando del resultado, estoy hablando de la sensación.
Lo que puede ganar,
la sensación
con los que saques.
Fue muy corta para mí.
Pero para mí también. Esa sensación, a lo que voy, que es al fondo de lo que quiero ir desde el principio, para mí, más que un tema de nombres, que también evidentemente la baja de Ollán y de Garreta son importantísimas, lo sabemos. Más allá de eso, el estado físico. El Atleti sabemos que para jugar a su máximo nivel necesita ritmos altos y una intensidad que iba siendo la mejor de Europa los últimos dos años.
Y, Logroño
y que hemos visto los últimos cuatro meses. Y ayer no hemos visto. Y no hemos visto por una sencilla cuestión de planificación. No de ni de nombres ni de rotaciones. Que está planificado. Que los equipos de fútbol no están nueve meses.
No puede estar, 200%, a lo que yo voy si esto estaba planificado,
yo tengo esta
lo que
fecha
está claro
marcada.
Es que tiene que terminar la planificación ya. Porque no puedes esperar el jueves hablamos.
Yo tengo que tener una planificación para competir.
Un tema.
Ya
tenemos.
Por cierto, el Atlético ayer compitió.
Tenemos aquí al fisiólogo de Pogacar, pero es que en el UAE y en todos los equipos también hay un montón de corredores, más allá de que el líder tenga que estar para un momento concreto, como puede ser el Tour de Francia, hay un montón de corredores que le acompañan a él o a otros a lo largo de la temporada.
Entonces, y es lo que hizo ayer el Atleti.
Tenemos un equipo de 25 tipos, de los que 20 están jugando por lo menos de manera asidua, también puede regular los puntos de forma para que de repente ahora no digas, no, es que ahora todo el equipo baja y luego todo el equipo sube.
Pero escogéis todo el rato la manga por el hombro. Que nadie ha dicho que el Atleti esté hecho unos zorros y que esté con junio de vacaciones.
No,
pero que
ha bajado.
Es que decía Alberto que tiene que tener 12, 13 siempre en 100%.
Claro. Es imposible mantener.
No se gestiona así. Vosotros lo sabéis. No se gestiona así los grupos deportivos. Se gestionan por ciclos y por microciclos. Es que hay cosas que, joder, me parece muy evidente.
Se supone que estamos individualizando, pero a ver, una de las cosas que hemos dicho, que se gana el botón.
Programar a uno, no. Ahora tú vas a correr mucho, tú poco.
Que no funciona
así. Que no, joder, pues
son
equipos,
vale, son ciclos.
Las cargas se pueden modular también, estamos hablando
de la individualización, claro. Ahora de los entrenamientos y de la individualización incluso con
eso ya me parece ya.
Con San Millán.
Además,
el
ejemplo del ciclismo no vale, que el ciclismo corre uno solo,
sí, pero individualizan también dentro del equipo las cargas de cada uno y los momentos de cada uno. Ya sé que en el equipo tienen que jugar todos, pero bueno,
igual
por puestos,
que no
incluso
que
por
todos,
puestos
que no quieren que no corren todos,
claro,
juntos.
Vosotros sois entrenadores, vosotros dos no hacéis mini pretemporadas a lo largo de la temporada y está todo planificadísimo.
Eso está claro. Yo lo tengo clarísimo.
Sí, se hace en fútbol regional, fútbol base, no sé qué, cómo no lo van a hacer los equipos de primera división. Está todo estudiadísimo. Y que el Atleti está en un momento de carga física, porque así se hacen las pretemporadas, para llenar el tanque, es una obviedad.
Pero que sobre todo, a ver, que no puedes coger solo un factor. El tema es que el Atleti, no puedes comparar esta temporada con la de Marcelino, por ejemplo, porque esta temporada tienes ahora un mes y medio por delante que te estás jugando UEFA League, te estás jugando Copa, te estás jugando Liga. Es que, a ver, en la temporada de Marcelino vas a jugar un torneo que vas a jugar dos partidos, te la juegas, y vuelvo a decir, si hubiera sido esa temporada, seguramente ayer hubiera jugado Sancet, hubiera arriesgado con Nico, hubiera jugado De Marcos y demás. Pero es que ahora vamos a querer que el jueves el Atleti pase contra Osasuna. Y luego vamos a querer que el Atleti gane en Vigo para seguir en puesto Champions. Y luego vamos a querer que gane el de Europa League el siguiente miércoles. Y luego vamos a querer que gane el Leganés en San Mamés. Y tenemos un mes y pico.
Se llama fútbol, sí.
Claro.
Y dentro de ese fútbol, lo menos importante para el club era
para ganar, para hacerlo bien en ese fútbol, tienes que priorizar. Y tienes que priorizar y decir, ¿qué hago? ¿Arriesgo con ciertos jugadores ayer?
Pero que el Atleti
va a tener más
opciones. No estoy hablando de arriesgar.
Es muy incómodo.
Sí, ¿no?
A ver, o coges y dices, tienes que priorizar y dices, a ver, ¿qué es más importante? Que esos jugadores, que son los jugadores diferenciales del equipo,
vayan cogiendo su máximo nivel, no arriesgar nada ayer, que encima si ganas ayer tienes que jugar el domingo otro partido, sí, probablemente sí, contra el Real Madrid, que es otro circo de partido, vas a volver de allí el lunes, entrenar el martes y miércoles y jugar el jueves, que eso quiere decir que vayas a ir allí a hacer la pachanga y no querer ganar al Barça y al Madrid. No, todo el mundo quiere ganar al Barça y al Madrid, aunque salgas con el Bilbao Athletic. Todo el mundo. Y tienes que exigir a los jugadores que los que vayan a salir, ya, que lo hagan lo mejor posible. Intensidad y de todo. He dicho que faltó. Y eso no quita para juzgar y ver el partido que faltó intensidad o faltó concentración y que el equipo no estuvo bien.
Creo,
sobre todo,
Creo que nadie, pero hay que priorizar. Ni Beato ni yo creo que estamos diciendo de que había que forzar casos, a nadie, sino que estamos hablando de sensaciones y de la importancia de pelear un torneo y ya está. O sea,
aparte de todo, en el mejor de los casos, el caso idílico y ya en el cielo y en el paraíso del cielo futbolístico, pero ¿cuántas veces le gana el Atleti al Madrid y al Barcelona? ¿Cuántas?
Pues mayor motivo
en
para
determinadas circunstancias, no casi arriesgar. Siempre en San Mamés y de aquella manera, o sea, es que vamos a ser, joder, lo que pasa es que hay un nivel ahora mismo de no quiero decir de exigencia, que me parece muy bien que haya exigencia, pero que ahora mismo que aquí se habla de tripletes. No sé, yo es que me vuelvo loco, o sea, digo, ¿cómo? A ver, no, que triplete
la Copa,
la Supercopa y la Europa League. Bueno, y la Liga porque bueno, vamos a ver si tal.
Vamos a ver.
¿Estamos locos o hemos perdido la cabeza? ¿O cómo es esto? ¿O somos ya en la puerta?
Que puedes perder con el Barça, es evidente. Dios, solo estamos hablando de que en los dos partidos si realmente se estaba previendo un bajón físico o de agilidad mental para solucionarlo, que yo creo que las bajas han sido fundamentales, pero bueno, pues que al final podías estar en la calle el otro día por el canto un duro contra la Unión Deportiva Logroñés en la Copa y que al final te has quedado sin la Supercopa. O sea que, bueno, si decía Valverde que el año pasado hemos jugado con fuego, dos centrales, es que con tres.
De esos dos datos que has dado, lo importante es aconsejar que ganar a Logroñés. Sí, bastante más importante que lo
de la realidad es que
hombre,
estás
en puesto Champions. Sufrí más con el Logroñés.
Te voy a hacer una pregunta.
La diferencia es un penalti.
¿Qué preferías, ganar ayer o haber ganado al Logroñés? Solo por curiosidad.
Al Logroñés.
Vuelvo a hablar. Yo hablo de lo que se ve, de las sensaciones, y la realidad es que hemos pasado por un penalti, por un tema de un penalti. ¿Está? Entonces no podemos tampoco ni sacar pecho ni decir, no, es que lo que había que hacer era eso, ¿no?
Sí, había que ganar.
Vamos a intentar por lo menos decir las cosas. A veces cuando van bien, ponemos a todos aquí arriba, y hay veces que también ya no pasa nada.
Dile Yonander al Villarreal, al Valladolid, al Mallorca.
Ya, y somos de los que cuando perdemos ahora la semifinal, es que esta la competición no nos vale. Y cuando la ganamos, celebramos por todo lo alto.
O dile al árbitro porque llevamos por un gol a penaltis cuando nos anuló un gol porque no había VAR, no pito un penalti porque
yo me quedo muy sorprendido porque hay 8 equipos de primera división que no están en octavos de la Copa del Rey. Nosotros estamos en octavos, jugamos en San Mamés contra el Osasuna, posibilidades de pasar a cuartos. Estamos en Liga en puesto Champion y estamos en Europa League, que con todas las posibilidades del mundo de entrar en el top 8, ahorrarnos una eliminatoria y con todo abierto por delante. Y no sé, a mí, de verdad, hablar a estas alturas de que si el equipo está mal o preocupación o... Joder, vamos a darle margen al equipo para que llegue el jueves a San Mamés, que tiene una semana para preparar el partido... Y a mí es que me parece una situación inmejorable. Ahora, que tienes que ir a Logroño, no que también hay que darle mérito al equipo, al logroñés, que todo el mérito del mundo por el partido que hizo, que eso pasa, es fútbol.
No se ha metido un gol ni un equipo de primera división.
No, y que le eliminó al Girona, así es, y al Eibar. O sea, por algo será.
El tema es que os decepcionó un poquito ayer la puesta en escena del Athletic. Sí, más que nada es la puesta en escena, más que, es que ni lo los esperaba, nombres ni lo nada. O sea, yo me esperaba una puesta en escena diferente.
Yo la palabra no es decepción. Para mí es, pues eso, ¿que me hubiera gustado ganar al Barça? Sí, pero dentro de las prioridades o de la ilusión que puede generar el equipo esta temporada... Pues es el nivel más bajito de lo que viene.
Y más después de lo que pasó dos horas antes del partido.
Pues yo esperaba un cambio como cuando el Atlético ha tenido un partido más bajito, que el siguiente ha sido bastante más potente. De hecho, tenía mucha esperanza. Se me cambió la esperanza, sinceramente, con la alineación.
No, pero igual tampoco tienes mucho más margen. Porque, porque pero da igual, al final,
si no hay otra.
No, no, no había, no había
los riesgos,
no,
los,
no había, no, la línea no la estoy criticando, claro, o sea, sabiendo luego lo que había, no se puede criticar la línea
más. Ahora mismo los riesgos, yo creo que hay que medirlos mucho, pero también el jueves. Jugamos en Copa, cuando jugamos en Copa vamos a tener que también medir si hay alguno que está tocado, por mucho que quieras, habrá que también cuidarlo. Porque hay que terminar con todos, bueno, es mi opinión. ¿Vale? Y lo mismo ahora, lo que estamos, yo lo que estoy hablando es, yo que sí le doy valor a esta competición de dos días, yo le doy valor porque es un título. Y es lo único que estoy diciendo. Y al final, Ivón,
y todos le damos valor.
Objetivamente es el más, entre muchas comillas, final, sencillo, porque esos son dos partidos.
Hay siete equipos de primera división que no han pasado a la Copa. Vale, pero al final.
Pero luego.
A mí no me. Yo veo mi camino, y mi camino sé que ha sido de una manera, y sé que, bueno, pues al final ha coincidido contra un rival que se ha atragantado y al final hemos conseguido penaltis. Bueno, eso es también un punto de. Pero tampoco igual, valorar, no, es que es lo que tenemos que hacer. Hemos pasado.
Pero igual que no, le damos valor a
estamos Lander, en primera también, y yo creo que es un partido en el que deberíamos haber dado un poco más.
Hay que reconocer que es al que menos te duele. O sea, de los cuatro títulos o cuatro objetivos que pueda tener, que tiene el Atleti esta temporada, pongamos ya como objetivo, porque el equipo ha demostrado y ha alcanzado el estatus de aspirante al cuarto puesto. Uno, aspirante a llegar muy lejos en la UEFA Europa League, y si es a jugar la final y ganarla en San Mamés, ni te cuento, y la Copa del Rey, porque bueno, como la ganaron el año pasado, esto se lo veo yo a mucha gente. Bueno, este año habrá que volver a ganarla, ¿no? Pues bueno, pues, bien.
Es que
de
eso
las
es buena,
cuatro
es,
cosas.
Solo hacía 40 años.
Es un buen discurso,
¿eh? De las cuatro cosas, de las cuatro objetivos y la Supercopa esta, que en dos partidos si coges, tiene un día tonto el Barça y otro día tonto el Madrid. Y insisto, es lo que tienen que tener aquí, el día tonto los rivales, maneras, te la puedes llevar para casa.
Aquí hemos,
pero es la que menos duele.
Hemos criticado, sí, ¿sí o no? También hemos criticado los discursos desde lo que hay, ¿eh? O sea, quiero decir que a mí me gustan más los discursos de vamos a por ello que los discursos de es lo que hay.
Pero esta es la que menos duele, ¿eh?
O sea, que lo recuerdo, no se consigue, no se consigue tal, bueno, pues no se consigue.
Entre esto es lo ayer, que hay que ganar, hacer el triplete.
A ver, hacer el triplete se puede decir de broma, entiendo. O sea, desde hacer el triplete es extremadamente complicado.
Se lo oyes a tanta gente que...
Lo que me preocupa ya es que este título de la Supercopa fuese en abril, 10 días antes de la Copa del Rey y viese el estado físico de la plantilla que vi ayer. Pero como es en enero.
Pero así le estás dando por hecho que va a ser, que se llega que hay eliminatorias previas en las que tienes que estar en un estado físico para pasarlas.
Sí, sí, evidentemente. Pero por eso. Yo en algún momento he dicho que el equipo vaya a estar mal físicamente la semana que viene.
No,
que te digo que está planificado. No, final, me preocuparía ver este estado físico y esta forma de jugar del equipo en un momento más adelantado, más avanzado y en el que te estás jugando eliminatorias de Europa o te estás jugando a la Champions, porque al final aquí todos sabemos que las cosas se dilucidan, los títulos, en marzo, abril y mayo.
Si vas pasando, ¿sale?
Pero igual has arriesgado.
O sea, es que me lo esperaba.
Sí, pero igual esa planificación que según estás comentando, al final de ver que en este periodo hay que puedes trabajar un poco de otra manera y tener ese bajón, estás arriesgando también el poder continuar en una competición, porque por lo que me dices también. El otro día en Logroño hemos arriesgado, por esa planificación, hemos arriesgado el pase.
Es evidente. Y la alineación que haces, es evidente. Eso es evidente. Porque no puedes, porque vuelvo a decir, y lo ha dicho antes Ivón, no puedes arriesgar todas tus cartas todos los días, todos los partidos. Porque no puedes. Es que a mí me parece algo tan obvio y que creo que lo sabe todo el club, toda la gente, todos los trabajadores, todas las plantillas, todos los preparadores físicos, todos los fisiólogos, todo el mundo en Lezama y en el Atleti saben desde agosto que hay una eliminatoria la primera semana de enero que va a ser complicada porque el equipo va a estar en pretemporada. Yo lo creo firmemente que es así.
Vamos a ver lo que opinan los oyentes. Algunos de los mensajes que nos llegan al 696-036-196.
Aupa Alberto, aupa Radio Marca. A ver, el partido de ayer es el que había que perder. Que se quede en el Madrid el Barça con su Supercopa, que les den por donde les tienen que dar y ya está. Ahora, por lo que nos viene, que es lo importante, ahora una vez sacada la gabarra ya no queremos titulillos. Ahora vamos a por los gordos. Así que nada, que el partido de ayer, puro trámite, se jugó mal, sí, pero bueno, seguimos en dinámica y ahora por todas. Y respecto a lo de Dani Olmo, pues otra más. El Madrid y el Barça juegan contra reglas. Es una vergüenza, no va a cambiar, así que habrá que pelear contra todos. Venga, equipo, ¡aupa Atleti! ¡Yeah!
Estamos a una copa más de convertirnos en Sevilla, ¿eh? Que parezca que esto es como churros y ahora que va, supercopa y tal, no sé qué va.
Buenos días, Radio Marca. Bueno, varias cosas. La aplicación funciona como un tiro, pero la radio últimamente
ahí va ahora está ya está funcionando, o sea, tranquilo.
Siempre en lo alto de la liga y de todos los lados.
Eso es lo que queremos,
sí. Les da la cautelar, algo que es se han saltado, es claro que se han saltado las leyes. Me parece una vergüenza. Creo que todos los equipos, y si no lo hacen todos, el Athletic cuando jueguen contra ellos, si juega Olmo o el otro, tenían que denunciarlo a la justicia ordinaria y que se acaten a las consecuencias, porque si dentro de 3 meses la cautela resulta que vale, que tenían razón y que no podían inscribirlos, todos los equipos que han jugado contra Olmo y compañía, ¿qué? Han salido perjudicados. Una vergüenza, repito. Venga, aupa Athletic, siempre.
Está picada con ese tema, ¿eh? Parece que no, pero sí.
Buenos días, Radio Marca. Sí, efectivamente, este era un partido que yo me esperaba también de otra manera, de otro planteamiento, de sobre todo otro planteamiento anímico distinto, pero me pareció que igual que nos pasó contra la Unión Deportiva Logroñés, salimos a jugar a algo que nosotros no somos muy buenos, que es eso de especular y tocar y merodear y esperar. Lo que nos ha dado buenos resultados en estas últimas temporadas, pues ha sido el ritmo vertiginoso y la presión. Y estos dos últimos partidos hemos intentado competir de otra manera distinta y ya se ha demostrado que no sabemos. Pero bueno, siempre apoyando al Atleti, incluido a su entrenador. ¡Aupa!
Buenas, Alberto. Vaya comienzo de año. Ayer Lecue no estuvo, no sé si es por falta de ritmo o porque ya no tiene nivel. Yo habría puesto a Beñat Prados viendo cómo iba el partido. Me la habría jugado con Beñat Prados. Paredes súper impreciso. Mira que nos dejaban sacar el balón con él porque a Vivian no le presionaban. Y Paredes, que tiene desplazamiento largo, no sé cuántos balones llegó a perder. Y Pedri nos estaba dando un baño, no sé. Ponle un marcaje un poco más al hombre con Jaureguizar o saca a Vesga que le siga un poco, porque es que nos hizo un roto por donde quiso. Pero bueno, de perder un partido era el que había que perder, así que vamos a por la Europa League.
Bueno, pues está claro que la gente vio ese partido flojete, pero bueno, que claro, como hay otros objetivos ahora importantes y gordos por delante, pues bueno, sabe menos a fiasco, ¿no? Porque claro, teniendo la posibilidad de meterte entre los 4 primeros y de seguir avanzando en Europa League sobre todo. De hecho, hasta la Copa parece que la dejamos ahí, como si la Europa League fuese algo que se va a conseguir casi por decreto llegar a la final, ¿no? No
hay nos que... hemos cansado de ganar la Copa y todo.
Ya, la Supercopa, y te diría que la Copa, si caes en esta ronda o la siguiente, bueno, pero si seguimos en la Europa League, yo creo que esa puerta va a estar siempre ahí abierta, pero bueno, veremos. Oye, hablaba un oyente de Lecue, ¿puede ser tan determinante? Para mí fue muy importante, yo creo, te diría que incluso para lo que hizo el equipo y la sensación de inseguridad que transmitió el equipo, ese futbolista en concreto, y también el mal día que tuvo Paredes. Generó una descompensación en el grupo, la banda derecha, el lateral derecho, muy significativa en la primera parte. Es más, me pareció ver un gesto, porque a lo largo del partido, yo por lo menos lo estaba viendo, que llegó un momento en el que Vivian no le daba los balones. Llegó un momento en el que Vivian no salía nunca. El balón se lo dejaban a Vivian porque Paredes estaba fallón en el saque, en la salida, como decía un oyente. Y la salida de Vivian, que era mejor, jamás iba hacia la derecha. Nunca. Siempre iba buscando a Yuri. Claro, al final había alguna pérdida o alguna incomodidad porque los del Barça lo veían. Joder, tener un lateral derecho a tu lado al que no le puedes dar la bola, a mí me pareció significativo. Y cuando salió de Marcos, me pareció ver una conversación que se cortó en un momento, pero tengo la sensación y la firme convicción de que De Marcos le habló a Vivian y le dijo, ahora me la puedes dar a mí. De hecho, le dio balones de salida. Empezó a cambiar la salida del Athletic y empezó a aparecer la salida por la banda derecha. Eso me parece tremendo.
A ver, yo creo que Óscar De Marcos muchas veces todos los días da masterclass de cómo gestionar la banda, de cómo perfilarse en banda. Y ayer vimos a Íñigo pues mal perfilado para recibir, controles en zonas que a donde no tienes que ir, pases por dentro pues que quizás tienes que medir. Yo creo que al final empiezas mal, empiezas a coger inseguridad. Y a ver, Vivian también es un perfil de jugador que también sabe cómo, con qué jugadores tienes en el campo, y a veces hay que proteger al que igual no está fino y hay que variar, ¿no? De Marcos, lógicamente, cuando sale, ya no solamente con Lecue, sino con Golosabel, también le ha costado mucho el encajar, porque De Marcos tiene unos automatismos de salida de balón por banda, con ajustes con Iñaki Williams, con recibir, de romper, que lo tienen ya muy, muy trillado. Entonces, ahora mismo, el entrar a Golosabel le ha costado. Y tiene un perfil también que nos puede dar mucho. Íñigo, pues le cuesta mucho más, pero ya de siempre. Y yo creo que ahí es donde nos falló, pero no solamente con balón, sino que sin balón también fue bastante, entiendo, por la idea del plan de partido de Ernesto, de ir a apretar incluso al lateral, que sé que se hace muchas veces, pero que yo creo que le faltó esos dos metros más de presión intenso.
Llegaba medio segundo tarde, eso, que
saltaba. Y llegaba y se quedaba tres metros antes, con lo cual Valde era capaz de ver un pase, era capaz de driblarle, era capaz de romper por velocidad. Y una cosa es que te expongas a ir a donde un lateral, que cuesta mucho hacer esa gestión, pero claro, si al final le dejas dos metros, tienes que, tu línea defensiva tiene que correr hasta la banda, Vivian tiene que meterse en lateral, Paredes le vimos muy, muy, muy en zona central derecho, incluso Yuri muy de central, mucho más que otras veces, y yo creo que eso nos hizo mucho daño. Y a partir de ahí, luego, lógicamente, dejase vacía al otro lado, pues al final hay mucho cambio de orientación, sobre todo al principio, pues que lo aprovecharon.
Eso me refería, si realmente esa ausencia en algunos momentos casi, ¿no?, del jugador ahí puede afectar al resto del grupo, que no lo sé.
Te dices que pasaron a jugar una fase del partido donde estuvimos mejor, como bien decía, bueno, después de los 20 minutos, que el balón empezó a funcionar mucho por izquierda, casi todo por izquierda.
Claro, cuando Vivian vio que no podía, que la derecha ya, pero no, ¿sabes qué se pasa? Podía que jugar
también,
por ahí.
Ya sí terminó. Con respecto a la banda derecha, tampoco había un Iñaki Williams de extremo intentando dar soluciones, sino que se metió mucho más de delantero.
Yo creo que eso lo hicieron con el tema de cómo está tirando el fuera de juego el Barça de Hansi, sí, Flick. Intentó un montón de desmarques por el centro, de ese momento en el que, sí, ellos, pero adelantaban, él intentaba buscar una diagonal por el centro para
pero muchas mal, veces te encuentra no un lateral, se encuentra casi como carrilero, era bastante asimétrico como estaba el Atleti, porque Lecue cogía mucha más altura que Yuri, ¿vale? Y tenías a Berenguer muy de extremo con Yuri y gestionaban un poco la subida de balón. En banda derecha costaba mucho más porque al final solamente había uno y las rupturas que podía hacer Iñaki en banda.
Pero bueno, lo que estaba planificado es lo que te digo. Que creo que, está claro, que Iñaki le dijo a Valverde algún
desajuste,
que los desmarques en vez de para buscar líneas de fondo y luego centrar, que los buscase al centro de la defensa para pillarles en esas fueras de juego que parece que últimamente no les sale también.
¿Creéis que esa inseguridad desde el lateral derecho colonizó a gran parte del resto del equipo?
Hay una cosa clara y es que Lecue está teniendo muy poquitos minutos. Porque, bueno, pues porque es por algo. O sea, pues porque el nivel le está costando. Le está costando coger el nivel del equipo. Le cuesta. Pero también hay que tener en cuenta que cuando no participas y no juegas en muchos, muchos partidos y estás inactivo en cuanto a competición, luego entrar en un partido de tanta exigencia ante un rival con los jugadores que tiene y lo que te exigen, pues es también muy, muy complicado. Y, hombre, cargar ahora sobre Lecue la responsabilidad de un partido como el de ayer, a mí es que me cuesta muchísimo. Que, evidentemente, pues por eso luego participa lo que está participando, pues porque le está costando estar al nivel del equipo. Eso creo que es una evidencia y no pasa nada. O sea, por decirlo, porque es así. Yo lo que sí creo, cuando decía antes que por eso se notaba mucho lo de la ausencia de los jugadores de dentro, Galarreta, Sancet, que te dan esa pausa con balón y te tienen ese balón, porque el Atleti al principio no metió, estamos acostumbrados a ver tanto a Paredes como a Vivian Gerai cuando juega a meter, a incluso a De Marcos desde el lateral o a Yuri, meter balones dentro con los medios centros y hacer esa pausa, y ayer no se metía ningún balón dentro. Porque jugadores del perfil de Prados, Jaure un poco menos, pero Unai Gómez, no son capaces de asociarse, tener dentro esa pausa, y lo que decía Asier de esas rupturas para aprovechar que el Barça te juega con una defensa adelantadísima al medio campo, claro, si tú los golpeos son desde el portero, desde centrales, desde mucha distancia, al final lo que provocas no es un desmarque ruptura, provocas que haya una disputa, un duelo de cabeza y luego una caída, y el Barça en eso ganó. Entonces no se produjeron esos desmarques de ruptura porque necesitas hacer, meter un balón dentro para que los jugadores de dentro den esa pausa o se apoyen de cara, y a partir de ahí sí dar un pase por abajo o casi ya cuando estás llegando a medio campo o cercano a campo contrario, ¿no? Y esas situaciones, sobre todo a principio de partido, hasta el gol del Barça, no se daba.
Las situaciones sin Galarreta y sin Ollán, claro, es muy complicado.
Por eso yo destacaba al principio la importancia de esos jugadores dentro que al Atleti le dan. Es que a Galarreta le tiras un pepino y el tío te lo convierte en un balones, control, ¿no?, orientado, y te lleva el juego al otro lado, pero te busca esos pases que seguramente se buscaban con Iñaki, y que si hubiera estado Nico te da todavía más opciones de buscar esas rupturas, bueno, que al Barça este año le hacen daño.
Sánchez y Galarreta retienen más y juegan más, son más jugones en ese centro del campo, pero también igual, pues por ejemplo, el mal día de Paredes y el penoso día de Lecue, marcado más Yuri para la salida por parte del Barça, igual también hacía más difícil igual que la zona de defensa encontrase a esa gente de centro del campo.
Sí, pero es que yo creo que lo que decía Jonande, los jugadores también saben con quién están jugando, y tú si sabes que tienes por delante a Galarreta y a Sancet, pues les echas un pepino, da igual, les metes el balón dentro, sabes que con que llegue el balón ellos lo van a convertir en bueno. Claro, con Unai Gómez, que tiene otras características, pues no pasa eso. Es que no pasa eso. Y con Prados y luego, decía antes un oyente de los que ha llamado, ayer para mí sí cambió en la presión del Atleti, que se hizo una presión mucho más alta, se presionaba incluso a Chesnik, quizá porque era el portero del Barça y para probarle un poco, no es el titular, y esas cesiones se optó por hasta presionar al portero. Cuando el Atleti aguanta un poquito la presión un poco más en bloque medio y no va tan arriba, y eso optó por ir muy arriba, y se cambió un poco en cuanto a que los medios centros, Prados y Unai, seguían más al hombre. A Pedri, a Gavi, Casado por dentro, se seguía más al hombre que otras veces la presión que hace el Atleti, que quizás se bascula más y se hacen más ayudas y se está más juntitos, ¿no? Y ayer yo creo que la diferencia importante en la presión fue esa, que se hizo más arriba, se arriesgó más en la presión y que luego las marcas eran más al hombre. Y a mí sí me faltó y es lo que decíamos antes, que evidentemente una cosa es las prioridades que se dan en cuanto a la competición y otra cosa es el partido. Y en el partido sí me faltó intensidad y me faltó rascar más los de dentro. Si como ha dicho antes Joan, optas porque jueguen jugadores de más pierna, de más robar, y resulta que luego, cuando vas al hombre, Pedri se te da la vuelta o Gavi y no rascas, pues ahí falta un poco. A mí es lo que me faltó del equipo.
Pero escúchame.
Le rascó el cuello Yuri.
No, estoy de acuerdo con él. Además que...
Me engancha ahí.
Es que además, ¿sabes lo que ocurre? Que tú vas a un hombre a hombre, como es el tuyo, se te vaya, has matado el equipo. Es que matas el equipo. Porque estás totalmente, vamos, muerto. Pero aparte de todo esto, creo que la mayoría de los pases, como no podías meter dentro, por un motivo importante también, que es que el Barça aprieta muy alto, con la línea muy alta, no hay espacios tampoco, ni para que venga Guruceta a recibir, era muy difícil porque, vimos a dos porteros que jugaban de libre los dos, porque las líneas fuera defensivas la eran rato, muy sí. presionantes.
Y eso hace, salvo Unai Simón teniendo que salir.
Y eso hace... Que apuntar, el nivel de Unai Simón ayer también, para mí fue el mejor del equipo.
Sí, yo creo que
también
fue muy
tuvo,
bueno.
También tuvo un par de detalles de...
Bueno, uno que se le fue para atrás y se tiró hacia atrás.
Cosas que pasan. Eso, Lo bueno es que luego sonríe, eso a mí me encanta eso. No, no, es verdad.
Muy buen nivel, sí.
Te quiero decir que al final los porteros ayer tuvieron un trabajo que no están tan habituados, que es a tener igual 10 balones a la espalda de la defensa, en el que tengo que salir de mi área y gestionarlo y ver el bote y ver, y es complicado. Para mí, al final, el recibir dentro a nosotros nos costaba mucho, primero por lo que los perfiles de jugadores que teníamos, y si encima se achica mucho el espacio, es muy complicado encontrar el sitio. Por eso, cuando empezamos a trabajar por fuera, sobre todo por izquierda, se empezó a generar alturas, llegadas, situaciones de centros. Y yo creo que donde tuvimos ahí nuestras
opciones. Es que incluso cuando juega Sanced o juega Galarreta o tal, los descensos de Guru a medio campo, las bajadas, cuando baja y a recibir a medio campo, que forman ese cuadrado que se forma adentro, ayer no lo vimos. Es que al final Unai es un jugador que para ese tipo de juego le cuesta mucho verlo, le cuesta mucho cómo ubicarse, cómo posicionarse para no estorbar, para hacer ese cuadrado. Es otro perfil de jugador. Y entonces, yo creo que ayer faltó al equipo eso, el tener esa pausa con balón, sobre todo al comienzo, que optaba Unai todo el rato por golpear largo, los centrales lo mismo, buscaban enseguida ese balón largo, y era darle todo el rato el balón al Barça. De hecho, cuando el Barça mete el gol, yo creo que escuché que la posesión estaba en un 70-30.
Sí, no, sí.
Porque era todo el rato el Barça con balón. Luego, a raíz del gol, es cierto que el Atleti tiene ese tramo que, ya digo, a mí el equipo no me disgustó ese tramo hasta el descanso. Y ahí, justo antes de entrar al descanso, hay una oportunidad doble clara de Iñaki que para Chesnik, y luego el rechace Guru le pega a no sé a qué defensa, iba a córner, ¿no? Que se podía haber entrado con el empate. Y creo que ahí la posesión se iguala bastante. Creo que es un 48-52. O sea que... Pero al principio no, a mí sí. Se me faltó que el equipo tuviera más personalidad con balón a la hora de cuando se roba o tal, sí. Tener más balón.
Sí, hubo ocasiones. O sea, que realmente, a ver, bueno, el Athletic, a ver, no hizo un buen partido, pero dentro de que el Barça tampoco estaba haciendo, yo creo que un buen partido...
Pero el Barça tuvo una docena de ocasiones, ¿eh?
Bueno.
Una docena.
Joder. Muchas te salen, ¿no? Claras, digo, ocasiones claras, de... Claras. Hombre, de Simón, claras. Simón, como decía ayer, yo creo que estuvo muy bien.
Tuvieron controles erráticos Rafinha y Lamín, dos o tres, vamos.
Bueno, Lamín no, Lamín fue que perdonó, metió una, pero luego perdonó otra que también fue muy importante. Bueno, Simón, no sé, hombre, es que hablando de sensaciones, ¿no? Yo creo que
os respeto mucho de todo lo que estáis hablando, pero no sé si sabéis que Casado, Pedri, Gavi, Rafinha, Lamine Yamal, Lewandowski son algo en esto del fútbol. O sea, el Atleti se podía poner a jugar todo lo que quieras.
Bueno,
que...
Casado acaba de llegar,
Joder, Casado, me cago
en Rafa, joder, pero se les puede ganar, ¿no?
Acaba de llegar, y es un jugador del copón de la
base. Pero se puede competir, ¿no? Se puede competir, sí, claro. Joder, y se les ha ganado, ¿no?
Pero, sí,
pero no pongamos
¿Dónde? ¿Dónde? ¿Cómo?
Bueno, ¿cuándo? Supercopa ya se les ha ganado.
A las 9.
En Supercopa ya se les ha ganado, ¿no?
Sí, Casado al nivel, o sea, de Pedri y de Gavi todavía igual tiene que...
Bueno, en su función igual está al nivel. No sé, me parece un jugador escandaloso, vamos.
Sí, no, que es bueno, sí, pero bueno, que el Barça
igual Casado no puede jugar en el Atleti, por ejemplo.
Que no puede jugar en el Atleti.
Igual no puede jugar.
Igual no tiene hueco.
¿Qué? ¿No puede jugar? Eso seguro, ya te lo digo yo.
No, bueno, no puede jugar evidentemente porque es quien es, ¿no? Pero vamos, no me vas a hablar.
Así es, la sensación de Simón, hablando de esas sensaciones, ¿no? De la solidez, la solidez que igual no transmitía el grupo. Simón sí que, salvo en esa jugada, ¿no? Que hace ahí un control extraño que luego acaba tirándose hacia atrás para cogerla. Sí dio una sensación quizás diferente también
la parte más positiva, pero también porque sabemos de dónde venimos, que al final ha estado casi 4 o 5 meses de baja. Los primeros partidos que le dio Valverde en el mes de diciembre hubo una especie de opiniones, y es evidente, de que faltaba portería, de que le faltaban partidos, de que no era el Unai Simón que todos conocíamos. Y es lo normal después de tantos meses de baja. Y yo creo que ayer dio un paso adelante en cuanto a esa seguridad de decir, oye, pues ha salvado 3 o 4 balones a bocajarro muy complicados de los que Unai no estoy acostumbrados. Sí que es verdad que luego se le vio igual un poco dubitativo, algo, cometió algún error, como decía Jonan antes, pero para mí la parte positiva en cuanto a lo que es el nivel individual de los jugadores, ayer es Unai Simón, que poco a poco está demostrando que va a llegar a su nivel, y a partir de ahí la patata caliente será para Valverde, que va a tener que elegir. Bueno, ya no tiene que... Mira, lo bueno es que en diciembre Y hace dos semanas hablamos también de que, quién iba a jugar a la Supercopa. Mira, eso ya no hay que decidirlo. Ya está. Sacado. Queda la Liga, la Copa y Europa, y ahí Valverde tendrá que gestionar a ver qué decide finalmente y qué competición le da. Yo vuelvo a apuntar, lo mismo que apunté hace dos semanas, y ahora sí que sí, que Julen ha sido relevado de la portería en Liga al último partido, siendo el trofeo Zamora de la competición con mejor índice y porcentaje del que tenía el año pasado Unai cuando ganó el trofeo Zamora. Solo como apunte. A partir de allá Valverde haga lo que quiera.
Igual le da los partidos justos para ganar
el Zamora. Alberto, le tienes que pasar el dado y el cubilete, tú.
Eso hay que hacer hoy. Valverde.
Resto, claro, para ver quién
juega. A ver quién juega. ¡Pum! Hombre, eso sería... Lo que pasa es que así no podemos optar a otro Zamora, ¿eh? Porque claro, los dos, la mitad de la liga no pueden jugar. Tienen que jugar siempre...
No, mínimo 28 partidos.
28 partidos, es claro.
Bueno, pues pero igual... Bueno,
bendito problema, oye. No ganar el trofeo Zamora y tener dos porteros de tal nivel, o sea...
Está claro que al final te pones a pensar y... Joder, el que ver a Unai en la portería te da alegría y ves que, bueno, pues te refuerza. Pero cuando ves también el banquillo a un Julen con lo que está trabajando, cómo está funcionando y demás, también te da... Esa visión un poco de dolor, de decir, joder, este chaval cagüené tiene que ser fuerte, porque al final es un jugador que es un sufrimiento, el tema del portero, ver que lo estás haciendo bien, que estás ganando cosas, que cada vez que te piden estás, me refiero a nivel de nivel, y que juega, al final te estás dando cuenta que tienes al lado un compañero que también te va pasando por todos los lados, entonces dices, ¡buah! Es duro, ¿eh?
Con Padilla detrás esperando.
Padilla ya está en un avión montado.
Ya está en México. Está allí, en México. Pero bueno, a ver cuándo se hace oficial, ¿no? También la cesión a Pumas para jugar allí, los reconocimientos médicos y todas estas historias. Pero bueno, renovado. O sea, que al fin y al cabo está ahí que, oye, de repente igual... ahora todos los partidos en Puma le endiosan ahí en México y tienes otro problema, por mucho que esté en México.
Oye, benditos problemas para el club, ¿no?
Te voy a decir.
Cuantos mejores jugadores tengas.
Y encima con esa renovación antes de la cesión, que es una tónica que está haciendo esta junta directiva habitualmente, de renovar y de luego ceder. Yo te renuevo, cedo, ya miro a ver si luego la compra, la no compra, las opciones que haya... de repescarte o no, pero bueno, intentando siempre monetizar lo máximo posible.
Claro, eso viene al hilo de lo que lo hemos comentado muchas veces, que ha habido una época en el Atlético en la que o llegabas a ser jugador de primer equipo o eras un jugador deficitario siempre para el Atlético, porque había apostado por ti en tu formación y luego el Atlético nunca vendía jugadores, o sea, no se vender ni en cesiones ni en ventas aquí por segunda o segunda vez, jamás se acaba nada.
Claro, que medio
y eso el Atleti los últimos años con esta junta directiva ha cambiado, como tú bien dices, renueva, pero luego no solo eso, sino que si tiene que monetizar, aunque sean, pongo un ejemplo absurdo, 150.000 euros con un equipo que no va a llegar al primer equipo y que sale del Atleti hacia el Elche, ese dinero se está monetizando. En las cesiones también se está monetizando dinero, y eso antes no se hacía. Y es un modus operandi que ha cambiado en el Atleti, que es evidente que cuando tú apuestas durante una serie de años en captar talento, en desarrollar talento, estás invirtiendo dinero en eso, si luego tú ese producto no te llega a rendir el primer equipo, por lo menos tienes que conseguir que durante todos esos años que tú has invertido dinero no sea deficitario. Eso es lo que se está consiguiendo hacer con jugadores que no van a llegar al primer equipo, que no es el caso de Padilla. No sabemos qué va a pasar con Padilla, pero hay una serie de jugadores que van saliendo del club con 19, 20, 21, 22, 23 años que no son deficitarios para Atlético, como el caso de Vencedor, como
hay
el
una
caso
cosa...
de Zárraga, como el caso de... No sé,
una hay una cosa con el tema de los porteros, y es que muy buena en mi opinión, y es que yo solo siempre he dicho aquí, ¿no?, cuando hablamos del tema de Julen y tal, que no sabemos hasta cuándo le va a servir a Julen el rol de jugar determinados partidos, otros no, y eso conjuntarlo con el beneplácito de Unai, o bueno, que Unai también acepte como normal con lo que es Unai, ¿no?, en el portero de la selección española y demás. ¿Hasta cuándo eso va a tener la conjunción que tiene a día de hoy? Veremos a ver, y seguramente Julen pues cuando ese rol no tenga cabida, pues no sabemos si habrá una salida o no, o si estará contemplado en su contrato o no. Y ahora con Padilla seguramente, pues también un poco más de lo mismo, ¿no? Pues que estará contemplado, cómo le vaya en la cesión, cómo, qué paso siga Julen, qué paso siga Unai. Todo eso, pero una cosa que decía que me parece muy positiva es que los tres están en el mercado, están expuestos. Los tres están demostrando su valor y no pierden valor, todo lo contrario, cada vez están ganando más valor y creo que eso es bueno para ellos y para el club.
Ese es el juego bonito, interesante y difícil muchas veces de coordinar entre no comerte a un futbolista porque le renuevas muchos años y no rinde, con sacarlo y que esté a gusto en un sitio, con monetizarlo, ¿no? Ese juego a veces de que, claro, al final renovar por tiempo a un futbolista puede hacer que te lo comas, estés ahí y digas, joder, ¿y ahora qué hago con este hombre que no funciona como yo pensaba? Luego, los que funcionan como pensabas, que no se te vayan gratis y que los tengas ahí medio amarrados para poder monetizarlos si realmente hay otros que a los que no le quita el puesto, pero es bueno. Bueno, pues ese es el juego, para eso,
desde
para
luego,
eso está la dirección de fútbol.
A día de hoy, la situación de los tres porteros creo que es ideal. O sea, no sabemos lo que va a durar, ya digo, porque al final luego entran los egos, cómo es cada uno. Pues iremos viendo que a cada uno le valga el rol que está desempeñando en cada momento. A día de hoy, desde luego, yo creo que para el club es una situación. Tienes, vamos, Ernesto lo ha dicho, tienes creo que la portería cubierta a un nivel top y tienes a un tercer portero cedido en un equipo de alto rendimiento y renovado, creo que se ha renovado hasta el 29, ¿no? Si no me equivoco. O sea, sí. que vamos, o sea, creo que la situación
Y que luego miras buenísima. Otro peldaño más abajo y que tienes otra riada de porteros de nivel que poco a poco van a ir también llamando a la puerta y ver si son capaces de también meterse en ese grupo, ¿no?
A ver qué va pasando. Venga, que seguimos. Aquí en Directo Marca, Radio Marca Bilbao, con la Tribuna del Athletic.
Restaurante Argaeche, especialistas en chuletas y pescados a la brasa. Disfruta también de nuestro pulpo, en plena naturaleza, en el Monte Argalario, a solo 5 minutos del BEC. Disponemos de parking propio, 3 terrazas, comedor principal y choco privado. Todo tipo de eventos. Síguenos en Instagram, @argaecheberria. Teléfono de reservas 944-971787.
Chinchín de Afelús sigue durante el mes de enero. Llévate 2 gafas más por 1 euro más. Y con la tarjeta regalo, las terceras para ti o para regalar a quien tú quieras. Chinchín de Afelús, 2 gafas más por 1 euro más. Solo en Afelús. Ver condiciones.
Te esperamos en tus ópticas Alán Afelús de Baracaldo, Deusto, Bilbao, Cascoviejo y Castro Urdiales.
Big Mat Abel, profesionales de la construcción. Descubre tu almacén de confianza donde encontrarás los mejores productos, con calidad y precio garantizados. Big Mat Abel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdacao. Big Mat Abel, tu almacén de confianza.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo. WhatsApp 609-451-668, teléfono 94-499-7205, también en centrounevi.es.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goirieder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goirieder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goirieder, herencia culinaria.
¿Buscas materiales de construcción que duren toda la vida? En GECOL fabricamos adhesivos para cerámica, morteros técnicos y sistemas SATE de la más alta calidad desde hace más de 40 años para proyectos que perduran en el tiempo. GECOL, construyendo juntos, construyendo para toda una vida.
Chinchín de Afelús sigue durante el mes de enero. Llévate 2 gafas más por 1 euro más. Y con la tarjeta regalo, las terceras para ti o para regalar a quien tú quieras. Chinchín de Afelús, 2 gafas más por 1 euro más. Solo en Afelús. Ver condiciones.
Te esperamos en tus ópticas Alán Afelús de Baracaldo, Deusto, Bilbao, Cascoviejo y Castro Urdiales.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz. Conecta con Radio Marca Bilbao. Queremos conocer tu opinión. Participa con nosotros en Directo Marca Bilbao de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde. Mensaje de audio al 696-036-196. Radio Marca Bilbao, la radio del deporte.
API Radio Marca, la verdad es que estoy totalmente de acuerdo con Asier. A mí tampoco no me interesa para nada la Supercopa de España. Pero no solo ayer, cuando la ganamos también en la época de Marcelino, aunque ahí sí que difiere un poco con Asier, que él dice que ahí sí que tenía su importancia porque creo entenderle, porque nos cambiaba una dinámica. No, a mí ni con esas. A mí la Supercopa siempre me ha parecido un título menor, un paripé, y más si cabe desde que se disputa en Arabia Saudí, con todo lo que ello significa, y no solo de reparto de dinero, sino de blanquear un país genocida, pues no me interesa para nada. Yo si hubiese podido ni me presentaba, la verdad. O sea que a ver si contra Osasuna ganamos, que de hecho es un partido muy bonito, copero, donde los haya, en nuestra casa, buena hora. O sea que vamos a centrarnos en los principales, que son la Copa, la Europa League y la Liga. Venga, un saludo.
Buenas tardes, tertulia. Pues nada, oye, que siendo verdad que no ha sido nuestro mejor partido, que posiblemente no estemos en nuestro mejor momento, porque creo que físicamente el equipo ahora mismo está tocadillo, pero bueno, tenemos una semana hasta el partido de Copa y veremos qué es lo que pasa entonces. Pero bueno, que tampoco hay que volverse locos, que lo que dice Rafa, no, ni vamos a ganar todos los partidos, ni vamos a ganar todos los títulos que compitamos, ni somos invencibles. Eso por un lado. Por otro, decís que no competimos ayer, o que no jugamos al máximo nivel o con el mejor ritmo. Joder, he visto finales jugadas por el Atleti con bastante peor ritmo, con bastante menos intensidad de lo que jugamos ayer, que yo estoy seguro que si uno de los dos goles que nos anulan lo dan por válido, ojito a lo que hubiera pasado, porque yo le vi al Barça que estaba bastante acucharado. O sea, yo creo que con un golito más nuestro, con un golito nuestro, el partido se podía haber complicado y haber sido los penaltis.
El final, o sea, si marca Iñaki Williams, estoy absolutamente convencido de que el final hubiese sido apoteósico por parte de...
Yo
parte
la de Marcos, hubiera sido, meterte, quedaban 10 y el alargue, que eran otros 7 fueron al final, ¿no?
También, sí.
17 minutos, joder.
Que por cierto, qué detalle de calidad de Marcos, ¿eh?
Joder, tremendo.
Espectacular, sí, sí. Como pica el baloncito por encima del portero.
Una pena, sí.
Ayer, en uno de esos vídeos que van apareciendo de vez en cuando en la página de en las redes del Atleti, no sé por qué salió el gol de Aduriz, el famoso gol de Aduriz en San Mamés, de cabeza al Real Madrid. Y la jugada por la derecha la hacen un tal Andoni de Ola y Óscar de Marcos, los dos. Y los ojos se me quedaron como... recordando lo que era una banda, pues ir a Ola y de Marcos, eso era, es que no sé, complicado juntar a dos jugadores más inteligentes que entiendan también el juego con tan buena técnica individual. Me pareció, bueno, que ya no lo tenemos, pero que me pareció curioso de ver.
A ver, voy a hacerme eco también de algunos de los mensajes que nos llegan de texto, más allá de los de audio. Siempre por audio mola más, porque así los podemos poner en antena. Nos dice por aquí un oyente que le parece vergonzoso lo que está pasando, la parafernalia de la liga entre el Barcelona y el Real Madrid, que el Barcelona tendría que estar en segunda división y sino que hacer una liga el Barça y el Madrid, ellos dos solos, y ya está. Y eso es lo que tenía que hacer. Bueno, el mensaje es bastante más largo. Tendríamos mucho más contentos, dice, que no con el Barcelona y su presidente, y con el Madrid y su presidente. Equipos tendrían que estar en segunda división, al menos el Barcelona tendría que estar por incumplir las normas, que estaríamos mejor. Otro que nos dice que sí que importa la Supercopa, es un título en juego con el aliciente de ganarle al Farsa, dice, y por encima de ganarle la final al Real Madrid también. Una decepción lo de ayer. No por la derrota, sino porque no fue el Athletic del que habla Valverde, de que perdure en la memoria, jugando como si no hubiese un mañana. Para que Nico jugara ayer en manga corta, imaginad el clima. Un saludo desde Basauri, de Iñaki Bello. Bueno, pues que está... hombre, sí que es cierto que el clima era complicado, ¿eh? El clima era complicado, pero bueno. Nos dice también, pero en el Barça juega a Messi, por lo menos eso cantaba el público. No sé si cantaba a Messi, supongo que cantarían a Lamine Yamal, ¿no?
El público tuvo el dudoso gusto de silbar al Atleti, de abuchear cada vez que cogía el balón del Atleti, que es una cosa...
Bastante hicieron para lo que van a cobrar, nos dicen por aquí otros, lo que va a cobrar el equipo. Pero qué mente pensante pone lo de los horarios, o sea, que se pone el partido de Copa el jueves a las 7:30, obligando a cambiar el Osasuna Rayo y el Athletic Celta, con el perjuicio de los aficionados, en lugar de ponerlo el miércoles y no tocar nada más. Debe ser el mismo que organizó un calendario en donde algunos equipos han jugado la jornada 9 antes que la 8 y esas cosas. Bueno, de hecho la jornada que se va a jugar este fin de semana, el Athletic ya la ha jugado contra el Real Madrid, que es la victoria que tiene. Pero bueno, eso es lo que hay. Sé que lo de los horarios es curioso porque no hacía mucha falta volverse muy loco. Poner el partido el miércoles y ya estaba. Pero bueno, hasta 5 horarios se han modificado. De hecho, están también bastante cabreados en Donosti porque hay un partido de la Real Sociedad, creo que es Valencia Real Sociedad, sí. que lo han retrasado 2 horas y ahora creo que empieza a las 9 de la noche de la noche de San Sebastián. La noche previa al día de San Sebastián, que es la noche, sí, en la que empiezan las tamborradas y en la que se hacen cenas.
Tiene a ver las sociedades gastronómicas.
Pues tiene pinta.
Pero lo peor es que los rivales tienen bastante más tiempo de recuperación entre partidos que en la Real.
Nos dice por aquí otro: Julen ha jugado por la lesión de Unai, punto. El puesto es de Unai por decreto y porque se lo ha ganado, y ahora que lo pierda.
Por decreto.
Bueno, porque se lo ha ganado. Pues lo mismo que cuando juega Unai Gómez, es una galaxia de diferencia cuando lo hace Sancet en el mismo puesto. Obviamente los compañeros se buscan menos y se espera mucho menos de ellos, depende de quién juegue. De todas formas, el partido de Paredes fue peor que el de Lecue, dicen por aquí, también con respecto a eso. Lo que duele es que haciendo un partido pésimo, generalmente tuvimos oportunidades que no aprovechamos. Estas podían haber dado vida al partido. Lo mejor del equipo es que aunque íbamos perdiendo y jugando mal, teníamos esperanza de que se podía hacer. Este equipo nos ha devuelto la esperanza. Eso sí que es cierto, cuando vimos el gol de Iñaki Williams, todos vimos los penaltis. A pesar de que quedaban 6 minutos, yo creo que vimos
¿tantos?
Que ahí...
No, menos, ¿no?
No sé cuánto.
88.
Pero bueno, el descuento, luego bueno, quedaba sí, el descuento, claro. que era... No sé si lo habían dado ya, pero bueno, quedaban bastante...
Por cierto, antes de que... Bueno, ya
espera, que termino con los oyentes. Ahora, sí. Bueno, con algunos de los que hay. Han ganado una cautelar los del Barça y se van a encontrar a todos los equipos enfrente. Que todos los clubes tienen que
por desgracia, no. Ya. Por desgracia está claro que si no han dicho nada en 10 días no van a decir nada ya nadie.
Yo creo que no, pero bueno.
Se está hablando mucho de lo de no haberte presentado o no ir o ahora cuando lo de la inscripción de Dani Olmo de que se tenían que retirar todos los equipos y tal. A mí me gustaría saber si vosotros como periodistas sabéis las consecuencias de hacer eso, más allá de perder 3 puntos en el campeonato, o si te pueden dejar sin Europa, o la multa económica, o algo. A ver si sabéis algo de eso.
De todo, pues sí. De salvo que seas el Barça, que ya lo hice una vez.
No, no pasa nada. Al final vas al CSD y te quitan todas las multas y te dan todo, te restituyen todo. Al hilo de esto, que antes sí. Se me va a pasar. Si hay alguna cosa buena de lo de ayer, que las hay, es comprobar que el Atleti es un club que está sideralmente por encima del Barcelona a todos los niveles. Te pueden ganar partidos y todo lo que quieras, pero viendo la vomitiva actuación del presidente del Barcelona ayer y del comportamiento que tuvo, pues yo creo que los socios, seguidores y simpatizantes del Atleti pueden estar bien orgullosos de tener a quien les representa y tener ese equipo que tienen y ese club que tienen y no al impresentable macarra que preside el Fútbol Club Barcelona.
Ah, y de Deco tienes algo que decir,
¿no? De Deco, porque es otro gitano macarra que también pues representa bien al Fútbol Club Barcelona.
Pues espera, ahora ponemos segundos antes y
las opiniones vertidas en la tertulia no tienen por qué necesariamente ser compartidas.
Llamar a las cosas por su nombre, o sea, si no es un macarra, un tío que pega cortes de manga y que insulta gravemente a la gente que está en el palco.
Lo que me parece flipante, o sea, es que no vaya a pasar nada. Porque claro, esto... O sea,
mira, me parece que tiene tal desgracia encima en el Barcelona de tener a semejante sujeto al frente del club que bueno, bastante...
Dame la pregunta, ¿va a pasar algo?
¿Qué va a pasar?
Pero un tío haciendo cortes de manga y gritando, insultando, no sé si directamente a alguien, pero...
Dicen que insultó a varios...
A los federativos
que están ahí. De regiones,
tú que cojones
eres y tú que no sé qué...
Pero eso, o sea, Rubiales por hacer lo que hizo, lo lapidamos en la plaza pública... ¿Y este tío puede pasearse por las zonas nobles de los estadios insultando a quien sea? ¿O...
De momento sí.
Para mí el resumen de esta golfada, porque para mí no tiene otro nombre, lo dijo muy bien Iñaki en sala de prensa. Hay, bueno, él habló del Barça, pero hay dos equipos que tienen un reglamento y el resto tienen otro, y ya está. Y eso es así.
Y punto.
Porque lo del Barça es lo del Barça, pero que Vinicius esté sancionado con dos partidos y que encima van a recurrir.
¿Y no le van a quitar?
Le van a quitar uno.
Ah,
por favor, también lo hombre. Dijo. Pero bueno, le han sancionado con dos.
Lo dijo
ya es una golfada el otro día. Es una golfada que un tío que le agarra con las dos manos al portero y le. Y,
no, no le agarra. Le agrede bueno, con agrede, las dos manos. Sí.
Que le, y que luego se quiere comer al árbitro y que se lo tienen que llevar en volandas porque si no va allí, que le echen dos partidos. Pues bueno, pues a cualquier otro jugador de cualquiera otros dos que no sean esos dos equipos le hubieran caído cuatro mínimo cinco. Oscar, o dale.
Entonces, tú sabes lo que le pasó al. Es así. Al árbitro. Al último árbitro que expulsó a Cristiano de un campo de fútbol, ¿no? Sí. Es el que ahora está, el Estrada Fernández, que está. Bueno, no, se acabó su carrera deportiva como árbitro en 6 meses. O sea, detestado. Pues este hombre. ¿Es eso? Hombre, a mí que me digan que el árbitro el otro día no escucha cómo en su cara, a 20 centímetros, le llama hijo de las cuatro letras. 4 veces seguidas se ven las imágenes de la televisión y con el dedo amenazante y que no lo ponga no en el acta.
Le dice eso.
Hijo de las cuatro letras, 3 veces consecutivamente se lo dice.
En portugués, ¿no?
Y yo no soy experto leyendo labios, ¿eh? Pero se le entiende perfectísimo. De todas maneras,
aunque no lo dijese.
Y no lo pone si, en el acta.
Si tú te cagas en ti mismo, en tu familia, en la leche o en todo, con esa actitud, solo por ese tipo de
vehemencia. ¿Qué iba por él? ¿Qué iba por él?
Todo joder, ese tipo de vehemencia, aunque no sea.
Si no le echa mano Llopis y Rüdiger, se lo lleva por delante.
O sea, eso, ¿qué me estás contando?
Pero es que no él sabe que si pone algo de eso, son mínimo 4 partidos. Y lo omite, pues y lo omite porque
estamos
sabe que
yo bastante hecho con expulsar.
O sea, con el acta que
es
escribió.
Es muy difícil ser Vinicius.
Con el acta que escribió. Legalmente era imposible que le cayese más de 2 partidos. Sí. Está demostrado. Entonces, o sea, y el árbitro sabe precisamente sabe lo que está
pidiendo. Lo que está Iñaki es lo que es.
Al jugador del Leganés, 2 semanas antes o 3, le metieron 4 para hacer partidos. Algo parecido o menos.
A Íñigo Martínez puede hacer mucho menos que le cayeron 4 partidos el día de la semifinal del Levante, que me acuerdo perfectamente. Levante,
sí. La palabra agresión es la clave y la palabra agresión no aparece.
Claro.
Entonces pero aparece golpear de manera no insignificante.
Ya, pero no hay
ese con respecto
no balón
al golpe.
Ya, con no el está balón, en juego.
Sin el balón en juego, pero es igual.
No está
pero,
el balón en juego.
Pero la clave es que no puede agresión.
Si tú vas y redactas, agredió con fuerza excesiva y de manera ostensible.
De 4 a 12.
Pum. Y si luego, y luego dice, tuvo que ser retirado por compañeros y tal y cual al verla. No pone nada de.
Los insultos,
con actitud.
Estoy tal,
claro, no.
Claro, entonces, que el tema es que somos todos tontos, menos ellos.
Que entonces, tú le dices.
Pero es que tenemos ojos y vemos las cosas y vemos cómo se hace con unos y cómo se hace con otros.
No se puede hacer nada. Estamos
a mí me da igual cómo lo redacte. O sea, me da igual que ponga agresión, que ponga lo que le dé la gana. A ver, lo que está claro es que hay dos equipos que tienen un reglamento y el resto tienen otro. Y se juzga de una manera a unos y se juzga de otra manera a otros.
¿Y si
por
no?
Lo que dices, ¿eh? Pues porque si no, tiene consecuencias y encima es que tienes que escuchar que están rabiosos porque eso no tenía que haber sido ni amarilla.
Que no es expulsión porque media antes de eso hay una acción del portero que le hace no sé qué. ¿Pero qué tiene que ver una
no,
cosa
con no, están diciendo que le tiran el pelo, que es un toque en la espalda diciendo, anda, venga, levántate. Con el típico,
es un toque,
o sea,
en la espalda
nada,
que le dice, levántate, que no
te lo ha hecho. Le provoca, que vale, le provoca, pero el otro cae y ya está. Y esto pasó toda la vida. Al que le ven es el que entra, no hay que darle más vueltas.
La duda debería ser si Mitreski tiene esto que ser expulsado también todos o no, pero no, no.
Lo peor
no,
de todo es que hay gente que pide que no le caiga ningún partido. No, es que es alucinante.
Hay indignación.
Y la gente que justifica lo que hace Laporta, lo que ha hecho el Barça, que es mentira todo lo que están haciendo con las inscripciones, todo esto, y lo justifican
bueno, pero
todo.
Que ha hecho, pero todo ha hecho el Barça,
de gente,
que es alucinante. Lo ha hecho el gobierno, o sea, porque ahora.
No, 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 y
ahora
el Barça, llega, el Barça ahora el papelón, ha inscrito jugadores, no en este mercado, no, hace 2 años inscribió a no sé cuántos, por un dinero que ni lo ha recibido ni lo va a recibir en la vida.
Gaby ha estado jugando con una cautela claro, año y medio, ¿eh? Sí, no se os olvide, año y medio ha estado jugando Gaby con una cautela.
Pero ahora y luego que hay una cohorte estado de mamadores que le están diciendo que sí, que todo lo han hecho.
Estás muy faltón.
Estás con el vocabulario hoy que... ¿Eh?
Pedro,
es que
Pedro León, 6 meses sin jugar.
La jubilación el 25 viene revuelto.
La jubilación
ya. Ya de alta la seguridad social, pero la
no está acostumbrado a controlar ya el tema en antena.
Acabo de leer a un presunto periodista diciendo...
Presunto.
Presunto delincuente.
Venga, hala. Menos mal que no nos escucha bien el resto de España.
Ponle la tensión a ver cómo está, tú.
¿Eh?
¿Qué ibas a decir?
14-8.
Todo bien, todo correcto.
Que nada, que es todo correcto. Que, joder, que
¿alguien más a quien insultar?
Ha
o...
cumplido la regla, pero ¿a quién ha insultado?
Ah, no, no, a nadie, no, no, sin más.
Quique García estuvo sin jugar 6 meses por un minuto para inscribirlo. Se pasó un minuto y no estuvo 6 meses. Pedro León creo que también.
Pedro León
estuvo 6 meses por el tema del límite salarial.
Y hay unos cuantos equipos.
Y hay un japonés que no me es el nombre, que también por otro tema de eso.
Acabó en el Huesca
también.
Pero entonces, ya te lo ha dicho el gobierno. Si el gobierno ha puesto a través del Consejo Superior de Deportes que es por el bien común. Que dado la importancia,
si Olmo fuera croata,
si eso para la selección no española, dado, ¿no? Para la importancia de la competición, pero si habla de la competición, de la selección española, no, del propio equipo que es,
de lo mal que lo ha hecho el Barça, hablan de todo. Tal. Pero es que lo grave de todo esto es que encima cualquier tipo de reglamento que esté vigente en estamentos como la Federación o como la Liga, en cualquier deporte, primero se votan esos reglamentos en esas federaciones y en esas competiciones, pero luego eso, para llevarse a cabo, tiene que ser aprobado por el CSD. Es que esas normativas que han cumplido la Liga y la Real Federación Española de Fútbol para no poder dejarles inscribir a Olmo y a Pau. Están aprobadas por el CSD. Porque si no, no estaría vigente. Es que lo es eso, que son normas aprobadas con el CSD.
Se me ha ocurrido
apagarle al 2 de los árbitros durante no sé cuántos años y que no pasa nada.
Se me ha ocurrido un absurdo situarlo en clave Athletic y para que nos hagamos una idea de lo que acaba de hacer el Consejo Superior de Deportes. Y es que el Athletic tiene un régimen interno. Tiene unos estatutos y un régimen interno. Imaginaros que socios de a pie cualquiera se ponen a insultar, tirar monedas, hacer cosas que estén estipuladas de una determinada manera en los estatutos con respecto a la actuación dentro de San Mamés. Como ha pasado con otros jugadores con esto de las inscripciones. Y claro, se tomen las medidas disciplinarias, incluso de expulsión de socio. Y luego que de repente algún exjugador mítico vaya y saque una bengala, tire unas monedas, se ponga a insultar al árbitro, Lambea, por ejemplo, Lambea como ese exjugador, y que vayan los de régimen interno y el Athletic Club y diga, bueno, a ver, es que, joder, claro, hemos echado a fulano, a mengano y a zutano, porque son de Recalde, de Basauri, de no sé dónde, de allí, de, bueno, que no les conoce nadie, pero es que a Lambea, como le conocen, pues nada, venga, a Lambea un... Jalambea, venga, bueno, no lo repitas.
Me viene bien.
Pues hombre, diríamos todos, pero ¿qué es esto? Eso es lo que acaba de hacer el CSD con el Barça.
Vale, pues me viene bien esto para lanzarte una pequeña pullita a ti, personalmente.
Venga.
Porque esto que ha hecho el CSD es puya política, es una decisión política. Y esto viene a colación para que me vuelvas a discutir dentro de 2 meses o dentro de 2 años que en el deporte no hay cabida para la política. En el deporte hay cabida para la política siempre. El deporte es política. Esto es una decisión política y cuando me meten una bandera de Ucrania en la televisión durante un año es una decisión política. Y esto que quede claro. Y lo de ayer es una, como ha dicho Ivo, una golfada política, exclusivamente política.
Y por eso se puede criticar, lo estamos criticando, y por eso yo también te lo repetiré siempre, que yo quiero un Athletic Club apolítico.
Yo, mientras el mundo del deporte siga gobernado y dirigido por la política, quiero un Athletic Club político y con reivindicaciones sociales.
Yo quiero un Athletic Club apolítico que vaya con la norma y con las normas comunes que se han dado los equipos por delante y con bandera, como hizo ayer el presidente, de manera ejemplar. Eso es lo que por ahora tenemos en el un Athletic, ese es el Athletic que creo que además representa más cantidad de socios y además fue encima de manera muy elegante lo que hizo ayer el presidente. 4 minutos y medio, ¿nos da tiempo a los dados? ¿Nos da tiempo a los dados? Yo creo que sí, venga, vamos con ello, venga, hay 50 personas, venga, Atlético Barcelona. Nadie dijo 0-2.
Vamos, Rafa.
Rafa, ten cuidado, que lo mismo se come el dado. Asier tiene el primero, venga.
Yo igual me cargo la mesa.
Rafa, no me jodas, ¿eh?
Par los primeros 25, impar los siguientes 25. Vamos a ir cerrando el círculo.
Uno.
Par, impar, hemos dicho los siguientes 25. Vale, pues del 26 al... 50. Entonces ahora los 12 primeros y los 13 siguientes. Par, impar también. Par, impar.
Par 12 primeros
y eso.
Impar 13.
Saca 5, anda.
Venga, levántalo, que no lo vemos. Par. Los primeros. Dos, o sea, espérate, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pasa la Rafa, 9, que 10, está con 11 y 12. Aquí, del 26 al 37.
Venga, de Galdacao,
no sé. Venga, hoy no, creo que no. A ver, par impar otra vez. Par. Los primeros 6 de este grupito. Así que 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Espérate, que ahora vamos a dar los nombres. Venga,
una cosa. Estás
haciendo los pueblos, los nombres de
Alberto,
los pueblos.
Alberto, estás haciendo el truco de para que le toque al que quieres tú. Estás haciendo el de arriba, el de abajo, dependiendo.
¿Sabes por qué no? Porque además puede la gente repasar las llamadas en antena.
No, yo estoy vigilando y está correcto.
Entonces,
los pueblos.
Tenemos el 26, Edu de Derio, 27, Aitor de Sopela, llamada 28, Ricard de Sestaur, llamada 29, Javier de Lamiaco, llamada 30, Iván de Leyoa, y 31, Félix de Baracaldo. Ahora, del 1 al 6, venga, ¿tú te lo juegas todo? Venga, pues tú todo.
El 2.
Aitor de Sopela. Venga, pues Aitor de Sopela, que había dicho que iba a ganar el Athletic 2-1 con gol en propia puerta, el primero del Barça. Que lo iba a marcar el Barça en propia puerta el 2-1. Bueno, pues no pudo ser. Pero bueno, como no había 0-2, pues ahí estaba el sorteo. Así que, oye, nos ha dado tiempo.
Soriona, Aitor.
Fíjate, nos sobran hasta 2 minutos para este corte de Valverde y para que me digáis vuestra opinión.
Bueno,
Osasuna.
Rival difícil con el que acabamos de jugar. Un rival también que nos eliminó hace 2 años en semifinales. Complicado. Es verdad que según iba el sorteo había cruces ahí que podían darse difíciles, pero bueno, tenemos la ventaja de jugar en nuestro campo, intentaremos pasar, pero vamos, no será fácil porque es un rival, Osasuna, al que en los años anteriores ni en Copa ni en Liga le hemos podido ganar.
Osasuna, rival el jueves. Nada, hablaremos mucho de Osasuna, pero bueno, ya que es noticia de ayer que vivimos en directo de ese sorteo,
pues mira, te voy a decir que lo más importante para mí era que tocara San Mamés, porque tiene mucha importancia. Me daba mucho miedo la posibilidad de ir a tanto Almería como Elche, porque creo que son dos equipos potentes con muchísimas opciones de ascenso los dos, y veía mucho peligro en ir ahora mismo tal como están esos equipos Almería y Elche, y dentro de confianza total, 2-0.
Bueno, pues ya está visualizando el resultado.
Sin duda que jugar en casa es un plus, y yo creo que Osasuna, siendo un rival que sabemos que va a ser duro, sobre todo duro, que pueda asemejarse mucho a tu forma de juego, por lo menos de intensidades, pues también le conocemos, y de esa manera sabemos que en todos los partidos que hemos jugado siempre somos un poco los favoritos, y yo creo que ahí es donde tenemos que también decir que si queremos la Copa, como estamos hablando, es el partido a ganar, de forma lógica.
Bueno, pues está todo dicho. Partido complicado. Yo hubiese preferido a las 9:30 o a las 7:30. Sigo con mi tarea mental de los horarios y creo que pues eso es el objetivo de esta semana del Atleti. Tiene que ser ganar ese partido, y estoy convencido de que lo va a hacer.
Tara con los horarios tienen los de los horarios. Pero bueno,
hay además una cuenta pendiente bastante reciente con ese gol de Pablo Ibáñez, ¿fue, no?
Sí.
Bueno. No es mala esta jueves para resarcir esa cuenta que quedó pendiente y que dolió y mucho en el Atleti.
Perfecto, casi las 3. Ya está, gracias a todos.
¡A vos!
Venga, cerramos. Mañana más directo Marca Bilbao y con la tribuna del Atleti. Ahora seguimos con Cuídate y con Yanela Clavo. Agur, gracias.
A partir de ahora, Radio Marca mira por tu salud. Aquí comienza Cuídate. Los mejores consejos, todas las recomendaciones, lo que tienes que saber para estar en forma, la salud y el deporte en la radio. Toma nota y cuídate.
todos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Cuídate. Hoy jueves, sí, sí, vamos a tener hora de salud en Radio Marca. Ya sabéis que por esto de la Supercopa, los protagonistas hablando, ruedas de prensa martes y jueves, martes y miércoles, no pudimos estar con nuestros colaboradores habituales. Hoy, pues ya volvemos a recuperar un poquito la normalidad, pero ojo, que ya nos ha avisado Escarabajano, todavía no se saben los horarios del tenis, pero que a partir de este domingo la cosa puede peligrar, así que unos días estaremos, otros días no estaremos, y no pasa nada, la actualidad deportiva manda, y lo que queremos es escuchar también ese deporte en directo, pero también los buenos consejos de nuestros especialistas y colaboradores. Hoy vamos a estar con la doctora Inés Lipperheide, ella es médico intensivista en la UCI Hospital Puerta de Hierro, y vamos a hablar de los protectores de estómago, el mal uso que a veces hacemos de los protectores de estómago. Los llevamos en el bolso dentro de nuestro botiquín diario, pensamos que los podemos tomar un poquito sin ton ni son cuando consideremos, y no deberíamos tratar los medicamentos de esta manera. Así que vamos a hablar de ello, cuándo tomarlos, cuándo no tomarlos, para qué sirven, si tiene efectos secundarios, si no, a lo mejor cosas que podamos hacer en casa, cambiar unas pequeñas rutinas para que a lo mejor no tengamos que abusar de ellos o ir continuamente a esos protectores de estómago. Bueno, que nos lo explique nuestra doctora Inés Lipperheide. Después vamos a estar hablando con el Hospital Quirón Salud, hablando de la carrera que se celebra este sábado en Valencia, carrera para niños, para la preparación de los más pequeños y adolescentes cuando están entrenando, bueno, pues para correr una carrera, ¿no? Son distancias más cortas. ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Cómo se tienen que entrenar? ¿En qué hay que fijarse? La hidratación, la alimentación. Porque siempre hablamos de la preparación de los adultos, aunque sea de una manera amateur, pero de los niños a veces no nos preocupamos, y ya que tenemos una carrera en ciernes, bueno, pues vamos a hablar de ello. Antes de empezar, como siempre, os doy unas pinceladas en materia de salud, que ayer me quedaron algunas cosas por contaros bastante curiosas, que nos pueden valer para el día a día. Dicho esto, recuerdo que os podéis poner en contacto con nosotros a través del correo electrónico cuidate@radiomarca.com. cuidate@radiomarca.com en cualquier momento, cuando queráis. Nosotros pues iremos dando salida y respuesta a esos correos electrónicos, siempre pido paciencia porque es verdad que lo utilizáis mucho, y entonces, bueno, pues poco a poco hay temas que se pueden tratar a la botella, como quien dice. Hay otros temas pues que hay que irlos preparando, tener el invitado, es decir, que no os preocupéis si no hemos tocado vuestro tema, porque lo tocaremos, lo tenemos todo previsto en el programa. Además también ese correo electrónico cuidate@radiomarca.com lo podéis utilizar para la consulta. La próxima semana os adelanto que estará con nosotros Dani Porro, nuestro osteópata y director del centro Atrio 3, así que si tenéis alguna lesión, alguna molestia, estáis en pleno proceso de recuperación y queréis ayudar de alguna forma, saber si ese proceso está yendo adecuadamente porque notáis alguna sensación o molestia que creéis que no es lo normal, que a veces está dentro de lo normal y dentro de los plazos, pero bueno, tenéis alguna duda, que queréis prevenir, que últimamente alguna llamada recibimos sobre la prevención, pues teniendo en cuenta vuestro entrenamiento, cómo es vuestro día a día, y nos llamáis, bueno, oye, mira, a mí me gustaría, no me quiero lesionar, yo quiero seguir con mi vida normal, con mi entrenamiento. Nadie se quiere lesionar, obviamente, pero algunos son más prevenidos, más precavidos y toman medidas. Bueno, pues ¿qué es lo que tengo que hacer? Nos decís un poco cuál es vuestra rutina, Dani os pregunta y os ayuda con ese precalentamiento o qué es lo que tenéis que hacer para evitar lesiones. El martes a las 3:30, consulta de osteopatía con Dani Porro. cuidate@radiomarca.com. Y por supuesto las redes sociales, en Instagram, cuidate_rmarca. Cada vez somos más y nos encanta. Bienvenidos a todos los que estáis al otro lado, que nos estáis escuchando, y bienvenidos a todos los que os sumáis a la familia de Cuídate en redes sociales. Comenzamos el programa con un repaso de la información. El 28% de los problemas de salud mental de los españoles está relacionado con el trabajo, lo que duplica a los últimos datos contabilizados en 2021, cuando un 13% de la población lo aseguraba, según una encuesta sobre salud mental. Ahora mismo está en el 28%, repito, ¿eh? Durante el último año, un 42% de los trabajadores afirma haber sufrido, bueno, pues algún problema o, digamos, sintomatología, ¿no?, relacionada con la salud mental, frente al 27% que se registró en 2021. 42, 27. Fijaros cómo va incrementándose ese porcentaje. Este crecimiento de los casos de problemas de salud mental en el trabajo viene acompañado además por un aumento en su gravedad. El 64% de los afectados declara que el nivel sufrido en dichas patologías fue medio, mientras que para un 16% lo ha definido como grave. Además de quienes han sufrido alguna sintomatología relacionada con esta salud mental, el 44% ha recurrido a profesionales en búsqueda de ayuda. El principal motivo de esto, de que esto sea así, es la sobrecarga laboral. Registra el 64% de las menciones vinculadas a la salud mental en el trabajo. Es decir, que 2 de cada 3 trabajadores que sufren este tipo de problemas lo vinculan a esa sobrecarga laboral. El segundo motivo es la falta de reconocimiento, con el 43%, al que le siguen la precariedad laboral, 28%, las dificultades de conciliación, un 26%, la falta de desconexión digital.